Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Comunión Deportiva. Hoy, 26 de marzo del 2016. Esta semana tenemos mucha información muy interesante, muchas finales por disputarse, juegos muy importantes. Y bueno, invitarlos a que participen con nosotros en nuestro Twitter, @ComuniónDep, en Facebook, Comunión Deportiva, a través de Skype, Comunión Deportiva MX. Y bueno, escucharnos también ya con nuestra nueva parte, pueden escucharnos en iTunes, una de las mejoras importantes que estamos logrando y estamos creciendo así, de como ustedes, como radioescuchas, y ya estamos entrando a nuevos horizontes. El día de hoy uno de los temas más importantes que nos tiene, que bueno, ha causado cierto furor dentro de nuestro fútbol de esta semana. Esperemos que estén disfrutando este programa como lo hicimos con el partido de Pumas el día de ayer enfrentando a Independiente del Valle. Que bueno, a muchos nos ha causado molestia el hecho de que Pumas no haya calificado. Y no por el hecho de no calificar, sino la manera en que perdieron el día de ayer. Yéndose hasta tanda de penales después de tener a Independiente del Valle en las cuerdas y poder aniquilarlo. Se encuentra el equipo ecuatoriano con un gol que manda todo esto a serie de penales. Y una falla de Ismael Sosa, que antes había sido el héroe, se convirtió en villano y esto nos lleva a que ningún equipo mexicano esté ya participando en lo que es la Copa Libertadores. Esto ha causado también ha movido ya en Pumas, porque suena la posible salida de Guillermo Vázquez como entrenador por este historial que ha tenido, no solo en Pumas, sino ya también en Cruz Azul, de no poder obtener victoria en los momentos importantes. Y bueno, para comentar conmigo todo esto, tenemos a José Luis Walker. ¿Cómo estás, Pepe?
Bien, bien. Aquí iniciando un programa más de Comunidad Deportiva. El programa que a todos nos gusta hablar sobre el deporte y el análisis de cada uno de los partidos que tenemos aquí semana a semana.
Sí, bueno, ahorita precisamente con lo de la Copa Libertadores, que en mucha gente, platicando en la calle con muchos de las personas, de cualquier equipo, Pumas, Chivas, Americanistas, inclusive de Tigres, de muchos lados les causa molestia esto. ¿Tú qué sentimientos te causó esta eliminación de Pumas?
Híjole, bueno, sin duda frustración por cómo está el partido, por cómo estaban las condiciones para Pumas, ¿no? Creo que de todos los juegos que ha habido en la historia para el fútbol mexicano en la Copa Libertadores, este me parecía, para mí, era la punta del iceberg. Era un juego prácticamente hasta, sin temor a decirlo, posiblemente en la bolsa por las condiciones del juego, recibiendo un gol de ventaja del equipo visitante que era muy factible que Pumas remontara. Y pues en el estadio de los Pumas en CU, donde se caracteriza por ser un equipo fuerte, la historia del equipo, un equipo histórico, la institución en la que pertenecen, y sin duda todo estaba a favor de Pumas. Yo confiaba en que Pumas iba a avanzar, iba a tener una buena serie en este torneo. Posiblemente lo veía hasta, no sé, en instancias finales, y terminé, como muchos de ustedes, no nada más decepcionado, sino enojado, porque repito, se me hacía el juego
perfecto,
exactamente. No había visto un juego desde el de Cruz Azul, y bueno, ahí en Cruz Azul podemos decir que la ventaja la tenía Boca Juniors en aquella final del 2001, porque si recuerdas, Boca Juniors cerraba en la Bombonera. Entonces, sí, pues uno veía ahí el juego a favor de Boca, y Cruz Azul dio un partidazo que termina ganando, pero por las circunstancias, que me parece que aquí era el gol de visitante en aquel entonces, no recuerdo, pero termina ganando.
Sí, contaba la.
Exactamente, termina ganando Boca Juniors la serie, pero Cruz Azul termina ganando el partido en Boca, ¿no? Una final que sin duda dejó a Boca Juniors realmente con un triunfo y con sabor a si no amargo, sí a cierta derrota, porque el Cruz Azul se lleva al partido de la Bombonera. Y bueno, yo lo veía desde otra perspectiva, ¿no? De la perspectiva que cerraba Pumas en su estadio, un equipo no tan fuerte como lo es Boca Juniors. Y bueno, creo que desaprovechó el primer tiempo Pumas de este juego. Creo que hizo el partido perfecto en las condiciones como se presentaba el juego, y termina saliendo con la ventaja de 2-0. Yo cuando metieron el segundo gol, Rico, yo prácticamente dije, esto está cerrado, Pumas avanza, y bueno, llega ese temible segundo tiempo donde llega un gol desafortunado, y lo más triste es que Pumas casi todo el segundo tiempo tuvo un hombre de más en el campo.
Sí, todo por la expulsión de Luis Brusil del minuto 56.
Exactamente, una patada realmente terrible que pudo acabar en algo también muy...
lamentable, muy, sí, muy sí,
lamentable,
sí.
Lamentable sobre Sosa, ¿no? Fue sobre Sosa.
Sí, fue sobre Sosa.
Si no dobla la pierna...
No, estaríamos hablando de una lesión terrible, que sí. Inclusive podría acabarle la carrera.
Sí, 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 fue realmente una entrada bastante imprudente. Y bueno, afortunadamente no pasó de ahí. Fue la expulsión que... fue sin duda alguna pues bien tomada la decisión por el árbitro, y bueno, desde ahí tú veías el juego y decías, bueno, van 2-0, un hombre más, esperabas el tercer gol en cualquier momento de Pumas, esperabas cerrar con broche de oro ese juego, cerrar la serie, llevártela, y se acabó, y resultó que el partido terminó en un trágico accidente, porque te digo, viene ese gol desafortunado, donde viene una jugada desde el medio campo, donde este jugador del equipo del Valle se lleva a tres jugadores, llega al área, viene la falta de el jugador de Pumas, se me fue el nombre.
Fidel Martínez.
Fidel, que ahorita ya está, reportó ya con su selección, me parece, ahí en Ecuador. Viene la falta y después viene ahí un tiro libre que pasa en la barrera y después pasa por entre las piernas del Picolín y bueno, de ahí ya Pumas no se recuperó y ya no desapareció prácticamente casi del juego.
Sí, sí. Mira, por decir algo que es concreto, Pumas tuvo ventaja 72 minutos. O sea, anota el primer gol al 16, el segundo al 18. Digo, ahí me parece que hay una falla en la estrategia de Memo Vázquez de echar al equipo atrás, tratar de contener. Era salir a acabar al Independiente del Valle, era buscar el tercero. Y hay una situación aquí que es ya un común denominador en Pumas, Eduardo Herrera. Eduardo Herrera no, la verdad, lo voy a decir, puede que suene fuerte, pero me parece es una realidad. No tocó un buen balón el partido.
Creo que no tocó una sola.
Tocó una
en el área.
Una en el área y la otra fue, le deja el balón Britos, la cabecea y la manda 10 metros adelante. O sea, Eduardo Herrera en verdad, y no lo digo solo por ser aficionado, lo digo porque en verdad y en selección y en todos lados se le ha inflado, se le ha visto como un gran jugador y no, o sea, es un jugador más que sale de universidad por la misma mafia que manipula y maneja el deporte. Y pierdes ahí un lugar, juegas con 10. Sí. Ajá. Hay ocasiones en que Fidel Martínez, Quiñones, Britos, el mismo Cortés, Ludueña, no le dan balones porque ya no confían en él. Tienes esa ventaja de 2-0 desde el minuto 18. Inicias el segundo tiempo. Al 56 viene la expulsión de Luis Brusil y son 24 minutos que pudiste haber anotado, buscado. Pero al 66 te hacen un gol. Eso te baja el ánimo, el equipo rival se eleva, crece, y no puede ser que con un jugador con tan poca calidad te pueda manejar, pueda estar de titular y que tenga la responsabilidad en el área. Algo que también hay que notar es que fue un partido no tan cerrado, ajá, pero con la estadística es poco importante. Ajá. Pumas en tiempo de posesión tuvo un 56%, Independiente del Valle 44%. Muchos dicen es que es poca la ventaja, es un 6%. Ajá. Porque bueno, ya nos estaríamos yendo por otro lado, pero es un 6% que Pumas tuvo para manejar ese tiempo, ese balón y poderse meter al área. Y después de que reciben el gol empezaron a lo que hablábamos la semana pasada con Chivas. Mandan centros y centros y centros y centros a ver si agarra uno Herrera, pero le ganan el espacio, no gana un cabezazo. Britos tiene mejor resorte y desafortunadamente Guillermo Vázquez deposita su confianza en Herrera, saca a Britos, saca a Cortés, que son los jugadores que te generan, sí, para meter a Ludueña y para meter a Dante, pero ya Dante entra faltando 7 minutos.
Sí, ya faltaba muy poco.
Faltaba muy poco tiempo, entonces ahí se vio una falta de estrategia que Memo Vázquez en su historial le sucedió lo mismo en la final cuando dirigía Cruz Azul, en la final contra América.
Y ahí estamos hablando que fueron 5 minutos. Cinco minutos que Cruz Azul estaba a punto
de ser campeón.
De ser campeón y viene esas terribles sucesos, ¿no? El gol de Moy, que al final le desvió Castro. Y bueno, o sea, ha sido terrible y desafortunado el juego de Memo en los momentos cruciales, ¿no? Que se va atrás y lo hemos hablado en diversas ocasiones, lo has comentado tú, Rico, que no hay mejor defensa que el ataque.
Así es. Hay que aclarar algo. No estamos diciendo que Independiente del Valle no sea justo ganador.
Ah, no. Ajá. De hecho,
Independiente del Valle hizo su partido.
Exacto. Yo creo
y le resultó.
Y le salieron las cosas porque realmente Independiente del Valle no venía a proponer el juego. O sea, sí, ellos venían primero a defender su gol. Sí. Y después ellos sabían que con un gol estaban dentro. Y bueno, viene el 2-0 de Pumas. Viene una confianza, vamos a decirle, hasta absurda.
Sí.
Porque Pumas sí tenía la ventaja de 2-0, pero también un gol de Independiente del Valle ponía otra vez al partido caliente, ¿no?
Así
entonces
es.
Vino el descuido. Yo lo comentaba hace, me parece ayer o antier con Rico, no dentro, fuera del aire, ¿no? Lo comentamos él y yo, acerca de que lo mismo le pasó a la selección, ¿no? En el Mundial de 2010.
Así
no,
es.
Que no hubo un buen control de juego, cuando la selección ya tenía el juego prácticamente en la bolsa, viene una jugada donde Rubén la ve, se echa el clavado, marcan el penal y ahí se acabó, ¿no?
Uh-huh.
Muy similar lo que le pasa a Memo Vázquez en todos sus juegos. Y triste porque, repito, es el juego más claro que he visto para avanzar en una Copa Libertadores. No era una final, vamos, yo estoy de acuerdo, no era una final.
Sí, no, pero eso te va a llevar a un punto más alto, no quedan en primeros 8.
Claro.
Primeros 4 y una semifinal de Copa Libertadores. Enfrentándote a Boca Juniors es te da un mayor prestigio.
Por supuesto, y además del prestigio, ¿por qué no pensar en ir más allá, no? O sea, ya estando en semifinales, tú estás para todo. O sea, estás
¿sí?
para ser campeón, ¿por qué no verlos desde ese punto, no? Entonces, si es triste, ¿y a quién le vas a echar la culpa? ¿Al árbitro? Aquí no va a echar culpa.
Mira, aquí te voy a decir algo. Mucha gente toma de chivo expiatorio al árbitro siempre, ¿no? Pero en este caso, es que el gol de Independiente del Valle era fuera de lugar. Sí.
Sí, sí, sí.
Y como comentábamos la semana pasada con la semifinal de América Monterrey, sí, el árbitro puede cometer un error, pero si tú tienes al rival encima todo el tiempo. Mientras esté en tu portería, va a haber un riesgo de que te anoten un gol.
Sí, 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 lo que comentamos del América, ¿no? Lo habíamos hablado, ¿no? Que muchos, es que el América, no le ayuda el árbitro, ahí se vio, no, momento. Ahí, regresando un poquito al partido anterior, América hizo gol y 3 minutos después ya estaba el Monterrey encima del América en su área. O sea, tú acabas de meter un gol, estás a 8 minutos... De pasar a la final, tienes que irte con todo a atacar, tienes que buscar alejar el balón de tu área, llevarlo al área contraria, al banderín, a saque de mano, no sé, buscar alternativas, que no sea el juego dentro de tu área. Entonces, ahí lo comentábamos, ¿no? Viene esa mano que para mí no fue mano, pero era una jugada muy difícil para el árbitro.
Sí, no, digo ya. Eso, y por ejemplo aquí, en la falta de Fidel Martínez, sí hay falta.
Claro.
En el centro, digo, para toda la gente es muy fácil ver, sí, no hay fuera de lugar, pero el árbitro tiene una milésima de segundo para decidir.
Claro.
Ajá. No es posible que una jugada tan desafortunada, vamos a decirlo así, sea lo que acaba con tus aspiraciones.
Sí, sin duda.
Y no se puede juzgar al árbitro. ¿Por qué? Porque el árbitro tiene que decidir al momento. Si el asistente no ve fuera de lugar, porque el balón viene de una distancia muy lejana, es dificilísimo poder determinar si hay fuera de lugar o no en esa situación.
Sí, sin duda.
Entonces el árbitro no se le puede culpar. El mayor culpable de esto es Pumas, que fue causante de su propia muerte.
Uh-huh. Sí, ellos mismos,
ellos mismos se afectaron.
Perdió con su Pumas, planteamiento. O sea, no ganó Independiente, como se oye de un poquito rebuscado esta frase, pero es realmente, no ganó Independiente del Valle. Uh-huh. Perdió Pumas el partido.
Sí, y digo aquí haciendo referencia a un par de encabezados que vi en periódicos el día de ayer. Ajá. Decían, haciendo alusión a que fueron a penales, perdieron por pen, puntos suspensivos, Altiz. O sea, buscando una palabra, sí, diciéndoles, no ganaron ellos, no, sí ganó Independiente, pero ustedes provocaron que ganara Independiente. Ajá. ¿Y por qué lo provocaron? Pues por penales. Ajá. Entonces, ahí es donde entra la frustración y el enojo de mucha gente, y como decía anteriormente, no solo de Pumas, de América, de Chivas, de Cruz Azul, de esa misma rivalidad, la dejaron a un lado porque Pumas se veía con posibilidades,
claro,
de llegar. Por ejemplo, Independiente del Valle, de sus últimos 5 juegos, solo ha ganado 2. Uno contra River de la primera división ecuatoriana, que fue el pasado día 20, a Pumas en la Libertadores, y 3 perdidos. Y Pumas, de los últimos 5, ha perdido igual 3, pero empatado 1 y ganado 1. Además de la victoria contra Independiente del Valle en marcador de juego regular, de juego natural. Ajá. Pero si nos vamos también a la estadística, solo 3 salvadas por equipo. Llegadas, tiros a gol, 13 de Pumas, 12 de Independiente, 5 a gol y 4 a gol. O sea, no es tan distinto más que la posesión. ¿Qué quiere decir? Que Pumas tuvo mucho desorden atrás al querer buscar ganar, pero ya al final y al inicio, al inicio, antes del gol, al minuto 15, Independiente estaba copando a Pumas, lo tenía en su área. Y Pumas se encuentra en Ismael Sosa 2 balonazos que sabe definir.
Sí,
pues búscale ahí por la misma fórmula. Inclusive, comentando, yo te decía, sacar a Herrera, meter a la Chita, que te da ese tipo de balones, y vas a meter de punta a Britos. Es un jugador que estuvo el partido saliendo, regresando y recuperando balones. Uh-huh. Y Herrera no te recuperó balones, no te mantuvo posesiones, no hizo nada en el partido.
Yo sigo sin entender esto de Herrera. O sea, me causa, bueno, lo entiendo en el sentido de que hay un promotor, está metiéndole a todo a este jugador, porque es obvio.
Sí.
Pero realmente este jugador sobró todo el juego. O sea, ni siquiera vas a hablar de hizo un buen primer tiempo y por eso es un jugador que te estorba uh-huh. completamente, porque no te generó una sola jugada, ni por arriba ni por abajo. No hubo una buena jugada que asentara el Herrera en el campo, y yo no entendí, nunca lo he entendido hasta ahora, no nada más en este partido de Herrera. Yo creo que, pues no sé, realmente si Memo, si el promotor, o algo hay ahí, pero sin duda debió haber salido Herrera. Yo también considero que Herrera debió haber salido y
sí,
buscar ir más al ataque, como ese juego ratonero del fútbol mexicano, ya no llames de Pumas. O sea, lo mencionaba hace un momento con la selección, es el reflejo de nuestra,
sí, de nuestra triste realidad.
Exactamente, ¿no? Porque no puede ser que tengas todo a tu favor y que se te vaya un partido así en las manos. Es increíble. Y en un torneo que, lo hemos comentado en semanas anteriores, un torneo que realmente hay un pique importante con este torneo en el fútbol mexicano. No ha podido ni Chivas, no ha podido ni América, Cruz Azul, Toluca, Santos, que también fue eliminado en serie de penaltis. Ahí medio raro ahí un asunto.
Sí, eso ya fue River. Muy, muy extraño ahí en River.
Pero No se ha podido, ni los equipos grandes, ni los equipos de media tabla, no han podido trascender ese torneo. Pumas, me parece, dejó ir una oportunidad importantísima. No sé si en unos 3-4 años vuelvan a tener este chance. No sé cuánto tiempo tenga que pasar para otra vez encontrarse en estas circunstancias, pero no se te puede ir un partido así. No se puede perder así. O sea, es increíble y triste, ¿no? Triste para, no nada más para los aficionados de Pumas. O sea, yo no soy hincha de Pumas, pero ayer estaba convencido de que Pumas iba a avanzar.
Sí.
Y yo tenía muy, muy buenas expectativas sobre Pumas en este torneo y es lamentable, pero bueno, al final de cuentas ya pasó, el equipo llegó hasta esas instancias, es una gran institución, eso no deja de serlo. Pumas tiene su historia, la universidad lo respalda, la historia, la credibilidad que ha ganado el equipo durante todo este tiempo, cuánto aficionado, cuánta gente no hay siguiendo este equipo de toda la vida. Creo que es de esos equipos que se pasan la estafeta entre generaciones y va a seguir siendo un equipo grande. Eso no lo quita, no le quita este suceso.
La historia que ha tenido,
claro,
sí, ¿no?
Y llegar ahí tampoco es fácil. Llegó a cuartos de final. No todos los equipos están ahí. Solo había un equipo mexicano dentro de la serie. Eso se agradece, que el equipo esté ahí y que todos los equipos mexicanos que estén en ese torneo lleguen a esas instancias, pero sí hay que aprovechar. Hay que aprovechar las condiciones, ¿no? Y más que nada en tu estadio. Y luego la Ciudad de México, que también lejos del estadio y de la gente, tú sabes que la Ciudad de México llega a ser un factor importante para jugar contra los equipos sudamericanos por la altura, la contaminación y, bueno, son muchos factores que tenían ellos a su favor. Y se dejó ir el juego, se dejó ir tristemente.
Sí, bueno, de la altura no le afectaba mucho a los ecuatorianos, porque ellos, en donde juegan, todavía es más alto que la Ciudad de México, pero sí la contaminación, y todavía que en esa época estábamos en fase 1.
Sí, que están los índices bastante
altos. Están bastante altos.
No, y sí pega, sí pega
sí,
la contaminación.
Sí, afecta,
porque
sí afecta.
Yo tengo conocidos, ¿no?, que vienen de Guadalajara, que también es una ciudad, y que también hay contaminación, pero vienen a la Ciudad de México y lo sienten.
Sí,
lo sé. Sí. Entonces es un factor, o sea, es un factor. Es como cuando la selección jugaba a las 12 del día en el Estadio Azteca contra los equipos centroamericanos, acababan fundidos, ya sea por el calor, el smog, todos los terminaban. Era un factor importante. Pero bueno, tristemente, pues Pumas llegó hasta ahí y pues sí, dice,
y hasta ahí quedaron.
Suena, ¿no? Que Memo.
Que Memo Vázquez deja su puesto y que puede llegar el último goleador de la historia de Pumas, Bruno Marioni. Bueno, en caso de que se dé, le deseamos lo mejor a ambos entrenadores. Memo Vázquez suena que podría llegar a Toluca para suplir a Cardoso, pero bueno, dejemos estos temas ya fuertes, mandarle una felicitación a los Pumas por lo que hicieron, claro, por llegar hasta estas instancias, y a Independiente del Valle, que se ha convertido en la llamada Cenicienta, en el caballo negro de esta Copa Libertadores, y pues buena fortuna para ellos, y Pumas pues a pensar ya en la próxima temporada, en lo que es la Liga y la Conca Champions.
Perfecto.
Bueno, recordarles ahorita a todos nuestros escuchas, nuestras redes sociales, Twitter, para que nos envíen también sus comentarios, cualquier recomendación, comentario u opinión también, en Twitter, @ComuniónDep, así, ComuniónDep, en Facebook, Comunión Deportiva, en Skype, como Unión Deportiva MX, y recordarles que también nos pueden escuchar a través de iVoox, en Spreaker y también en iTunes. Bueno, cambiando de tema y pasando a una final que esta semana se va a llevar a cabo, vamos a ir en orden cronológico, vamos a hablar ahorita de la final en la Champions League, que enfrenta a los dos equipos de la capital española, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que, bueno, se van a volver a enfrentar después de 2 años. Hace un par de años fue en Lisboa, este año va a ser en Milán, en el estadio de San Siro. Y un partido que se ve muy interesante en el aspecto revancha por parte del Atlético y buscar la onceava por parte del Real Madrid. El Madrid, por líneas, yo veo un equipo un poco más completo. En lo único que sí veo mejor al Atlético de Madrid es en 2 puntos, que es la defensa y su entrenador. Un entrenador que lleva 5 años ya en el equipo, que lo ha mantenido arriba, ya es su segunda final de Champions, ha disputado la Liga contra 2 equipos grandes como el Madrid y el Barcelona, y ahorita ya los volvió a meter a una final siendo contundente, teniendo una muy buena defensa, que es el segundo punto que le veo superior al Real Madrid, la defensa. pero sí al Real Madrid lo veo más fuerte en el ataque. Zidane, que lleva 5 meses nada más, les ha metido la idea de atacar, de ser ofensivos, de no de perder un balón, pero recuperarlo rápidamente, no descuidando atrás, pero sí con una defensa que puede tener nombres reconocidos, pero que no se han acoplado mucho a un sistema, que Marcelo, al igual que Sergio Ramos y Pepe, no se han acoplado al estilo de juego de Zidane. Pero cuando tienes un equipo que recibe 5 goles, pero mete 7 teniendo adelante a Bale, a Kroos, a Ronaldo, a Benzema, va a ser muy, muy interesante ese aspecto. A nivel personal, yo creo que el Real Madrid va a ganar, igual que hace un par de años, yéndose hasta tiempos extra, yo creo, y viviendo un susto fuertemente, ¿eh? No creo que el Atlético de Madrid vaya a ceder este partido y llevarse a final en tiempo suplementario, en los 120 minutos. Se vio goleado, pero ya con un cansancio físico. Este año no lo veo así, ¿eh? Yo no creo que el Atlético se vaya a llevar más de 2. Y al Madrid lo veo esforzándose de más para meter los goles. El Atlético podría meter 1 también, pero hoy también se prendieron focos rojos en el Real Madrid por un choque que hubo
ayer, el día de ayer.
El día de ayer entre Cristiano Ronaldo y en el entrenamiento, aparentemente no es una lesión fuerte, pero sí no está al 100%, ¿eh?
Está raro, ¿no? Porque yo estuve viendo en la nota en televisión y sí, en efecto, ahí hubo una jugada desafortunada, un centro, me parece, en el área chica.
Sí.
Y sí sale muy lastimado Cristiano Ronaldo. Como estaba la prensa ahí, inmediatamente el Madrid manda a Ronaldo minutos después a dar una entrevista, a decir que todo está bien, a calmar un poco a las aguas con los medios, pero yo le veía un poco la cara a Cristiano Ronaldo de preocupación, ¿no? O sea, se le ve el semblante como que sí hubo ahí algo que le estaba molestando, que no estaba bien, y inmediatamente el Madrid quiso tapar el ojo al macho y manda a este Cristiano a calmar, con los reporteros, a decir todo está bien, no pasó nada, nos vemos en el partido el fin de semana y tan. Opino lo mismo que tú, en el sentido de que, en efecto, el Madrid es un equipo más compacto, tiene un ataque increíble. Bale, Ronaldo, Benzema, son jugadores que individualmente son superiores a muchos de los jugadores del Atlético, pero yo aquí comparto más el hecho del entrenador. Simeone ya tiene bien trabajado este equipo, ya tiene mucho tiempo ahí, ya tiene la experiencia de la final anterior, de las anteriores también semifinales que ha jugado. A muchos no les gusta el estilo de Simeone, hablando de un equipo echado atrás, es muy criticado acerca de su estilo, pero le ha funcionado. O sea, ¿sí? Yo entiendo, y lo hemos hablado, el espectáculo debe estar por encima. Y es completamente, estoy de acuerdo en que el fútbol debe de prevalecer, pero bueno, si tú comparas la plantilla del Real Madrid y comparas la plantilla del Atlético, pues sí es muy superior la del Real Madrid, como la del Barcelona, y mismo Bayern Múnich. Y pues Simeone ha aplicado más su juego a cuidar, a no recibir gol, a buscar el contragolpe, y eso lo tiene en la final. Eso lo tiene en la final, y no podemos tampoco criticar eso. O sea, estamos hablando de que Italia, la selección italiana, el fútbol italiano se caracterizó muchos años por el famoso catenaccio, ¿no? Que era esperar, contragolpe, gol y me voy para atrás. Entonces, fue muy criticado muchos años a mucha gente, pero Italia tiene 4 copas del mundo a nivel selección. Entonces, no es fácil jugar tampoco atrás. Yo no aplaudo el juego ratonero, vamos, lo hablábamos un momento de los Pumas, pero yo creo que cuando las condiciones de un juego, cuando el rival se te presenta con superioridad de características de mejor cualidades futbolísticas, perdón, de tu equipo rival, hablemos de Ronaldo y muchos otros jugadores, pues yo creo que sí va a salir Simeone a esperar un poco, buscar el contragolpe y la garra del equipo, de los equipos de Simeone, porque creo que juegan más con garra, más con,
así es,
con esa fuerza de que ahora sí que viene el empuje de atrás, viene el empuje de Simeone de la banca, les está gritando, constantemente motivando el equipo. También juega Simeone, Simeone se pone la playera del Atlético de Madrid. Parece que Simeone no está en el campo, pero lo está.
Sí.
Hace todavía unos cuantos años Simeone jugaba con muchos de estos jugadores, con el mismo Niño Torres, ¿no? Entonces,
Así es, parece
que está desde la banda, está él dirigiendo como si estuviera en el campo, como si fuera un jugador más, vamos. Entonces, eso marca mucho este equipo, porque están con el entrenador, están convencidos con el proyecto del entrenador.
Porque los contagia también.
Claro, y Zidane me parece creo que Zidane va a tener una carrera como director técnico muy importante. Es un jugador, o fue un jugador, perdón, con mucha experiencia, llámese Champions League, en Copas del Mundo, pero sigo creyendo que está falto de esa experiencia que tiene Simeone. Eso podría al final también ir en contra de Zidane, que no sepa manejar una final de esta envergadura, vamos.
Ah, sí, concuerdo contigo en eso.
O sea, no estoy diciendo que sea mal entrenador, sino tú sabes que tú puedes tener una temporada magnífica, pero una final es muy diferente a un torneo, vamos, largo, ¿no? Donde el fin de semana te enfrentaste al Granada, le ganaste 6-0, el siguiente fin de semana perdiste o le ganaste al Barcelona o empataste, pero el siguiente fin de semana te recuperas. Aquí vas a un juego.
Exacto.
Vas a un
solo, y en campo neutral, ¿eh?
Claro, en campo neutral y vas a un solo juego. Y un error de cualquiera de los dos, tanto de Atlético como del Real, un error puede definir el juego. Entonces ahí viene la experiencia de los entrenadores, ahí viene la experiencia, la cabeza, el planteamiento y sin duda el manejo de partido que venga desde la banca, la estrategia, todo juega, no nada. Y el Atlético, te digo, sacó partidos importantes de esta manera. Yo creo que ahí viene en juego todo ese sistema, no nada más las individualidades del Madrid. Creo que el Madrid, por la plantilla, como lo planteaste hace un momento, por la plantilla, por el tipo de jugadores, el tipo de fútbol, pues tiene esa ventaja, ¿no? De llevarse el partido. Yo también me voy ahí con un porcentaje más alto. No me atrevo a decir el porcentaje en exactitud, no me atrevo a decir 50-60 o algo así. Sí le veo con un mejor porcentaje para llevarse el título, pero no descarto para nada al Atlético de Madrid. Va a ser un partido muy cerrado, como tú lo dices, de muy pocos goles. Y posiblemente al final, porque también pasó el juego anterior, que ya el Atlético, como tú bien lo mencionas, ya estaba fundido, que ya vino los desaires de Cristiano Ronaldo de quitarse la playera. Ya que vino todo el show.
Ridiculismo, la verdad.
Vino todo el show, ¿no? Pero realmente fue un partido cerrado. O sea, si nos vamos al partido, fue un partido cerrado. Ya el último vino ahí como la debacle y fueron ya los últimos 10 minutos, me parece, ahí donde el Madrid ya sentencia el juego y festeja como si hubiera sido una verdadera apaleada, que no lo fue.
Sí, no. Ahorita que dices eso, la verdad, yo toda mi vida desde que pasó, yo inclusive cuando estaba viendo el partido lo dije, es un ridículo este hombre porque finalmente ya es el cuarto gol, no estás definiendo nada, ya faltaban 2 minutos.
Sí,
dice, sabes que ya, eso inclusive yo lo tomo como una burla hacia el rival.
Sí, fueron 2 goles ya, ¿no? Los últimos 10 minutos.
Sí, porque empieza el tiempo extra, en el primero no pasa nada, en el segundo tiempo extra marca gol Gareth Bale.
Ajá.
Después viene, ya viéndose un Atlético de Madrid fundido, atacando y fundido. Viene el gol de Marcelo y faltando 2 minutos viene el penal que cobra Cristiano Ronaldo. Sí, se me hizo una ridiculez y una ofensa,
claro,
hasta para el mismo Real Madrid, para la historia que tiene, hacer ese tipo de situaciones, quitarse la playera y festejar como si
él
hubiera definido todo. Si hubiera ganado una Copa del Mundo.
Estaban jugando tiempo extra, o sea, hay que un poquito como jugador también tienes que decir hasta qué instancias me está trayendo el Atlético de Madrid, mi plantilla contra tu plantilla y qué instancias estamos jugando tiempos extras.
¿Sí?
Y todavía festeja de esa manera. Sí, fue un ridículo. Yo creo que habrá aficionados al Real Madrid que opinen distinto, pero yo creo que al final al rival lo tienes que respetar en el campo.
Sí.
Y no con esas muecas, hay que respetarlo de una manera. Yo creo que alguien que sale campeón, un equipo que sale campeón en este caso, y por mucha ventaja o poca ventaja con la que sales campeón, debe ser una final, debe de haber humildad deportiva.
Al 100%, sí. Humildad completamente deportiva. De acuerdo en eso.
Y eso yo creo que le faltó mucho a Cristiano Ronaldo. Y humildad, para todos los que no escuchan, no es ser un agachado. Humildad es el respeto como compañero de profesión, como camarada. Uh-huh. Porque todos, al final de cuentas, pueden ser del equipo A y del equipo B. Pero ¿sí? Al final, cuando tú estás enfrentando, son tus compañeros. Muchos de ellos posiblemente te los vuelvas a encontrar. Tú sabes que el fútbol en día se mueve tanto que hoy estás jugando con un jugador en el equipo contrario y a la siguiente temporada ya está de tu equipo. Al final de cuentas son compañeros de profesión y va a haber un respeto. Y eso yo creo que Cristiano Ronaldo le faltó. Y ahora vea, o sea, se está repitiendo la final. Hay una ahí importante marca a subrayar, la palabra revancha, venganza, que pudiese ser para el Atlético de Madrid, que sea el momento de Simeone.
Uh-huh.
Pero si no, si llegase a perder Simeone, o sea, si llegase a ganar Madrid, como todo está de acuerdo a lo que nos, bueno, el mismo sistema y todos creemos, debe de uno aplaudirle al Atlético de Madrid, nos gusta o no su manera de juego, el estar ahí jugando una final más. Ya quisiéramos mucho que nuestros equipos o muchos de los equipos estuvieran jugando una final y más de Champions League. Y bueno, está ahí el Atlético, no está el Barcelona, no está el Bayern, no está el Chelsea, están el Atlético y el Real. Y hay que respetar, y yo creo que va a ser una muy buena final por todo esto que enmarca. Yo creo que Real Madrid posiblemente sí se termine llevando el partido, pero si no, me daría también mucho gusto que por fin el Atlético y el trabajo muy bueno de Simeone
se vean en un título.
Sí, sería fantástico. ¿Sí? Y bueno, al final a disfrutar el juego, los hinchas de un equipo con otro, yo creo que deben de estar muy contentos de volverse a encontrar en tan poco tiempo, ¿no?
Así es, sí. Y bueno, hablando del Atlético, mucha gente dice es que no tienen delantero. Pues tienen a Antoine Griezmann, que es un delantero igual matón, que es de área, sabe botarse, sabe definir de larga, de corta distancia, izquierda, derecha, cabeza. O sea, no está tan desnivelado al ataque.
Sí, ¿no?
Anteriormente solo estaba Fernando Torres. Y párale de contar.
Ajá.
Y venía Falcao saliendo de una lesión, pero tener ahorita a Griezmann y Fernando Torres ya es un referente más adelante. Te jalan doble marca. Y por eso yo en verdad creo, sí veo una tendencia más a favor del Real Madrid, por lo mismo, no porque sea mejor equipo, por los nombres que tiene.
Claro, las individualidades.
Exacto. Y el Atlético de Madrid, como dices, concuerdo en eso, tienen esa garra que le caracteriza al equipo colchonero, y es desde hace muchos años.
Me recuerda, y perdona que te interrumpa, el comparativo con la garra charrúa, ¿te acuerdas?
Sí, tienen esa tendencia de la garra charrúa, exactamente.
Que ya se ha perdido un poquito de la garra charrúa de los uruguayos, ya se ha perdido un poco, pero era muy similar ese estilo, ¿no? Un equipo que salía a jugar con mucha fuerza, o sea, no había mucha técnica, vamos, en ese juego, pero se fundían los jugadores hasta el último minuto, y bueno, que obtuvo Uruguay títulos, y todavía recuerdo le ganaron una Copa América al Brasil, ese del Scratch Euro de los 90.
Así es.
Y bueno, o sea, ese fútbol es muy polémico, ese estilo, vamos, pero ha tenido resultados y sigue teniéndolos en esta época. Simplemente hay que mirar dónde está el Atlético de Madrid. Repito, yo he leído muchas críticas sobre el juego, pero lo tienen ahí. Lo tienen ahí y algo han hecho bien. El sistema de Simeone no lo ha hecho bien para tenerlos en esas instancias.
Sí, como hay gente que dice, no importa cómo llegaste, lo importante es que llegar, ¿no? Pero, digo, hay muchos todavía románticos, ¿no? Del deporte que dicen, a mí me encanta que mi equipo ataque mucho, pero ahorita ya se está convirtiendo más en una tendencia el saber defender también, pero nunca descuidar adelante.
Sí. Es que el fútbol se gana con goles al final.
Sí, o sea, al final. Por más que no recibas goles, pero si no metes nunca vas a ganar.
Y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, hablando del catenaccio italiano, muy criticado durante muchos años. Sí, en efecto, era un juego muy defensivo, muy marcado, pero siempre había un punta. Siempre ¿sí? tenían un punta que hacía los goles. Siempre tenían un Roberto Baggio, un Totti, no había jugadores tan tan emblemático, pero recuerdo a Cristian Vieri, todavía de los últimos jugadores, no eran delanteros tan Ibrahimovic ni Thierry Henry, vamos, de esos espectaculares, pero que te hacían un gol. ¿Sí? Te hacían un gol y el equipo se tiraba atrás y a ver,
ven, y mételes un gol.
Y bueno, el último Italia con Pirlo y esos jugadores, sin duda se echaron uno de los mejores equipos de ese torneo de Alemania, ¿no? Que fue Francia. Ajá. Y terminó ¿cuál fue el jugador que terminó desesperando a Zidane?
Sí, se me fue el nombre. ¿Cassano, no?
No, Cassano era
el italiano,
sí. No, el de la Roma.
El de la Roma.
Que después fue al Madrid Cassano y también pasó desapercibido.
Fracasó, sí. Sí, ahorita olvidé el nombre.
Ahorita nos acordamos, pero...
Sí, ahorita nos
Pero el
nos
fútbol acordamos. También juega con ello, ¿no? Desespera a Zidane. O sea, yo no sé si fue un orden del técnico decirle, ve y dirle a Zidane dos, tres cosas, y ahí también la mentalidad juega, ¿no? Zidane ¿sí? no tuvo esa calma, va, uh-huh. le da el cabezazo, y
va
fuera del juego y vámonos, pierde la final el equipo francés. O sea, el fútbol tiene muchas dinámicas, ¿no? O sea, tiene muchas estrategias, no nada más es fútbol. Yo creo que el espectáculo debe estar siempre por encima. Yo también apruebo el juego bonito, al juego abierto, yo creo que a todos nos gusta. O sea, todos los amantes del fútbol, queremos ver partidos así. O sea, todos queremos ver un partido de ida y vuelta, un equipo que toca el balón, un equipo abierto que llega, que ataca. Pero a veces también tienes que ver tú como equipo cuáles son tus
fortalezas y debilidades.
Claro, o sea, tú no vas a enfrentar a un equipo como lo fue la selección brasileña de los 90s completamente abierto.
Sí,
porque
no.
A Brasil le daba los espacios.
Te va a matar.
Sí. A ese Brasil era ir a quitarle el balón.
Uh-huh.
Quitarle el balón.
Efectivamente.
Porque si tú le abrías el juego a ese Brasil, te hacía 5 goles.
Mínimo.
Sí.
Y le quiero, mira, ahorita, perdón, que le quiero decir Mascherano al jugador italiano. Le quiero decir Mascherano, porque es un apellido así parecido. Ay, Materazzi.
Creo que sí era Materazzi.
Creo que sí fue Materazzi, y quien dio el cabezazo. Sí, creo que sí. Pero ahorita lo checamos y confirmamos. Sí,
ahorita nos
acordamos.
Nos acordamos.
Sí, porque sí, creo que sí fue Materazzi.
Materazzi, sí, el cabezazo de Zidane a Materazzi. Ya lo busqué aquí en la red, sí. Se nos iba.
Okay.
Materazzi, sí.
Entonces sí fue Materazzi. Gracias por confirmármelo.
Le dijo algo de su mamá o de su hermana, no sé qué.
creo que Zidane le dijo que si no quería la playera porque se la estaba jalando en un tiro de esquina.
Ajá.
Y Materazzi le respondió, mejor dame a tu hermana. Y ahí fue donde explotó el jugador francés. Que sí, la verdad, sí se vio muy burdo al dar ese cabezazo, pero como decimos los mexicanos, valió la pena.
Sí, pero bueno, al final te digo, o sea, yo no apruebo la violencia ni nada de eso, o sea, eso sí,
no,
es reprobable, ¿no? Pero son estrategias también, o sea, tú sabes que si sacas al jugador, más los defensas, uno que jugó fútbol y fue, en este caso me tocó ser defensa, cuando te decían, ve y este es el 10, este de aquí que mueve los es el 10, te toca marcarlo,
uh-huh.
Desespéralo. Hasta que salga o lo amonesten para que el jugador... Y ahí estabas encima y te dices palabras y todo. Y al final, si tú, en tu chamba, que te manda tu técnico y te dice desespéralo para ir para afuera. Y lo sacas del partido porque terminan expulsando. ¿Quién gana? Pues, lógicamente, tú como defensa.
Tú como defensa.
Fue tu chamba, ¿no? Entonces, aquí fue lo mismo que le pasó a Materazzi con Zidane. Y ahí hablas de que en una final... Por mucho fútbol que tengas, se juegan muchos otros factores más allá de lo deportivo. Es un juego de humanos, es un juego de como es un juego humano, vamos, ahí están los defectos y están las virtudes. Y las virtudes a lo mejor no siempre son en las piernas, también deben de estar en la cabeza.
En la cabeza, exactamente.
Entonces, tienes que jugar con todo eso y eso se va a ver en este partido. Yo creo que Simeone juega mucho más con la cabeza, es un equipo, uh-huh. Sus equipos juegan más con la cabeza que con los pies. Entonces eso tiene a este equipo en esas instancias y felicidades. Vamos a ver qué pasa en esta final. Yo creo que Madrid podría ganarla, pero si la gana el Atlético, bien merecido.
Sí, no, digo, y también hay que decirlo, el Madrid ha tenido un camino más sencillo que el Atlético de Madrid.
Claro, claro.
porque el Atlético se enfrentó al Barcelona, que no es un equipo nada fácil, la verdad. Ganarle al Barcelona en Champions League, con todas sus estrellas, con ya la historial que tiene ahorita el equipo, no es nada sencillo ganarle al Barcelona, que no por nada ha ganado ya tantos títulos.
Sí, es muy difícil.
Se enfrentó al Bayern Múnich.
Muy fuerte también.
Un equipo muy, muy fuerte. Se enfrentó al PSV.
Otro equipazo.
Otro equipo muy fuerte. O sea, cuando vemos sus partidos en esta Champions, volteas y dices, es que no ha sido un camino fácil.
No están ahí por suerte, vamos.
Exacto. O sea, no han estado por suerte. Ajá. Y al Bayern Múnich le costó, todavía que pierde un partido, pues supieron sacarle la ventaja y pasa en empate, pero al Bayern Múnich, que es el equipo que ahorita pues tiene los ojos puestos por lo mismo de Josep Guardiola, que estaba de técnico, y ahorita que sale, que tiene un juego muy bueno, que le da mucho al Barcelona en su época, al Bayern en esta, y al Barcelona le gana hasta en el marcador global, en un 3-2, y el Real Madrid lo ha tenido un poquito más sencillo, pero tampoco han sido chicles, ¿no?
No, sí, o sea, no podemos ser menos tampoco, porque, vamos, la Champions es uno de los torneos más importantes, y la intensidad de los partidos, no estamos hablando de algo sencillo, ¿no? Los juegos juegan a morir, juegan con todo, ¿no? Entonces, no es fácil llegar a estas instancias para ninguno de los dos, tanto para Madrid ni el Atlético. Es un camino difícil. La Champions League es precisamente la Liga de Campeones. Están los mejores equipos del continente europeo.
Así es.
Y cada partido, desde la fase de grupos, a veces se llegan a ver juegos muy, muy buenos. Hay juegos muy, muy buenos.
Ajá.
A veces no de equipos tal vez de renombre, pero se juega con mucha intensidad ese torneo. Todos quieren llegar a tener un buen lugar en este
torneo. En la Champions.
Y es el torneo más importante de Europa. Y bueno, está un referente ahorita, el máximo campeón, que es el Real Madrid, contra su acérrimo rival, su vecino. Es un clásico al final de cuentas.
Así es.
No se les ha podido dar el clásico de Barça-Madrid, que se viene ahí como intentando insinuar desde hace muchos años, pero tenemos
que quieren que llegue esa, sí.
Pero tenemos ya este clásico aquí muy caliente,
¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ahorita el Madrid, haciendo memoria, se enfrentó a la Roma, que ganó. Fue un partidazo, pero sí estuvo muy cargado.
El de Roma, ¿no? Que mete el gol este jugador Florenzi de media cancha, si fuese. Ajá. No, ese fue contra el Barça.
Ese fue el Barcelona-Roma.
Sí, cierto.
Fue Barcelona-Roma. En este fue el Madrid-Roma, que sí estuvo un poco más cargado hacia el Madrid. Que estuvieron buenos los juegos, pero que el Madrid ambos partidos los gana por 2-0. Después el Madrid se llevó el susto de su vida cuando enfrentó al Wolfsburgo.
Exactamente. Sí, no,
el primer partido se lo ganan 2-0 y la gente ya especulaba.
Qué bien estaba jugando el Wolfsburgo. Muy bien estuvo.
Sí.
Un equipo, me gusta mucho el estilo alemán, y ese equipo, siempre hablamos del Bayern, hablamos del Leverkusen, hablamos del Borussia Dortmund, pero el Wolfsburgo dio un muy buen juego, una muy buena Champions.
Sí, o sea, fue y yo también lo pondría como uno de las sorpresas de la Champions, por lo mismo que dices, hablamos del Dortmund, del Leverkusen, del Bayern Múnich, pero el Wolfsburgo, uno, estar ahí, en una liga tan competitiva y tan fuerte como es la alemana, te dice que se ha trabajado bien en esa liga, y el Wolfsburgo logró lo que muchos no pudieron, que fue caso del Dortmund, que no pasó a la siguiente ronda, igual el Leverkusen. Ajá.
Sí.
Después, en las semifinales, fue contra el Manchester City, que ese fue el más apretado y que apenas el Madrid ganó 1-0 en el global.
Sí, muy,
te
muy
dice que ha tenido muchos problemas el Madrid para meter goles en partidos importantes.
Sí, uh-huh. de hecho, creo que al final en la liga eso les terminó afectando. Digo,
¿sí?
Acaba de coronarse el Barcelona con el famoso doblete, que al Barcelona le fue un festejo algo amargo, ¿no? Porque sí, les quedó esa espinita de quedar fuera de la Champions.
Ajá.
Pero al final Barcelona se termina llevando la Liga Española. Y pues por muchos errores también del Madrid. No, mucha falta, hubo muchos ahí partidos que por ahí perdieron uno o dos juegos importantes que tenían en la bolsa prácticamente.
Ajá.
Y dejaron ir los puntos ahí. Precisamente el gol se les empezó a complicar.
Sí, sí, sí. Y mira, los partidos del Madrid han sido más, por ejemplo, que un equipo que ya estaba casi descendido, como el Rayo Vallecano, te ponga también en aprietos.
Sí, sí, sí.
O sea, eso te habla de que hay problemas, no sé si en el banquillo, no sé si en la directiva, pero hay algo ahí que está sacando de concentración al Madrid. O no sé si fue su deseo de llegar a la Champions, a la final, para poder quitarse ese peso de no ganamos la Liga, pero sí la Champions. No sé qué haya ahí, pero sí está dudoso el estilo que han manejado. No quiero decir que Zidane juegue tenga un estilo malo, no. Pero en la concentración, vaya, es a donde se le está yendo mucho al Real Madrid esto, ¿eh?
Te digo que ahí juega mucho la experiencia de los técnicos. Y yo creo que ahí Zidane, ahí sí tiene ese punto menos a comparación de Simeone, que pues ya tiene experiencia. Yo recuerdo mucho, lo comentábamos, esa final del Santos, no sé si te acuerdas, cuando estaba Daniel Guzmán como técnico del Santos, que era un Santos muy espectacular. Me parece fue cuando se salvaron del descenso. Exactamente, que llegan, Daniel Guzmán llega a su primera final y él lo admite, ¿no? Lo admite que no supo jugar los partidos, no supo jugar esa liguilla. Al final puedes irte al ataque con todo, pero no puedes descuidar atrás ni viceversa, debes de buscar un poco de equilibrio, ¿no? Entonces,
así es.
Se le vuelve a dar la revancha después a Daniel Guzmán. Gana el campeonato, no sé si fue el siguiente año, pero ya llega otra vez a la final, y lo comentaba él, aprendí de la liguilla anterior que debo de ser más mesurado y más inteligente a jugar una liguilla. No se juega una liguilla igual que como se juega en el torneo regular.
Ajá.
Y
sí, sí, sí.
Es la experiencia que yo le veo a Simeone, ¿no? O sea, Simeone sabe los errores que cometió en la Champions. Que bueno, pues que ha llegado a buenas instancias, una vez es Champions, ha estado teniendo buenos resultados el Atlético. Me parece que van 3-4 años seguidos donde ha estado ahí metido entre los 4-8 mejores equipos de Europa en este torneo. Y al final tiene esa experiencia de Simeone, de esa final que pierde, pero que no perdió así tan. Los goles de, como tú dices, los goles del final, pues ya fueron de más, el equipo fundito, pero fue una final cerrada, vamos.
Sí, fue. Inclusive ya lo pondría como espectacular en táctica, porque el Cholo Simeone le supo jugar al Madrid, supo cerrarle espacios, y cuando entra el gol del Atlético, todo el mundo pensaba que ahí ya se había acabado, porque el Madrid no podía al frente, No podía meterle gol al Atlético.
Sí, se le complicó.
Se le complicó y de más ese partido.
Exactamente. Y bueno, pasamos una final a otra final.
Sí, ya vamos, ahorita vamos a cerrar un poco el tema de la Champions, vamos a la Liga Mexicana, pero no sin antes recordarles que nos contacten en nuestras redes sociales, Twitter @ComuniónDep, Facebook Comunión Deportiva y en Skype Comunión Deportiva MX, y además de escucharnos en iVoox, pueden escucharnos en Spreaker y en iTunes.
Saludos a todos los que nos están escuchando desde cualquiera de las redes. Estamos ahorita en vivo. El programa, saben que en cuanto termina, subido a iVoox, como me menciona Rico, lo pueden escuchar en iVoox, en Spreaker también y en iTunes, ¿no? En iTunes, esta plataforma tan famosa y conocida por almacenar podcasts, estamos ya también ahí. Estamos ahí ya en todos estos espacios para que ustedes puedan escuchar este programa, que espero cada día vaya mejorando y sea de su agrado. Yo los invito a que nos hagan cualquier sugerencia, cualquier crítica, todo va a ser constructivo. Sabemos que pues no siempre somos perfectos, lo hablamos, somos humanos, hay errores y estamos aprendiendo de ellos para mejorar cada día. Entonces, todas las críticas, todos sus comentarios siempre van a ser bien recibidos. Y vamos a intentar mejorar este programa para que ustedes tengan un programa de calidad.
Claro que sí, Pepe. Y bueno, ahorita pues el día de hoy se va a llevar a cabo el primer partido de la final del fútbol mexicano entre las, no sorpresas, pero sí los mejores en el torneo regular, Pachuca y Monterrey. Hoy a las 8 de la noche se va a llevar a cabo este partido que levanta expectativas. ¿En qué sentido? Que son el primero y segundo lugar de la tabla general. Uno y dos se van a enfrentar en esta final, algo que ha sucedido única y exclusivamente 3 veces en la historia de torneos cortos.
Ajá.
En las dos anteriores han resultado campeones el primer lugar, que han sido Toluca y Pachuca precisamente. Ajá. Pero ahora Pachuca llega con la desventaja de ser el número 2. Monterrey llega como primer lugar después de un partido polémico en cuanto al a la semifinal entre Monterrey y América, que fue un excelente partido que se disfrutó por todas las aficiones, que ambos equipos dieron un muy buen espectáculo, que termina con polémica de un penal marcado ahí, que ya lo podremos comentar, pero a mi parecer no lo era.
Llegó bien
Monterrey.
No, yo creo que no hay nada
que criticar. Metió 4 goles y cuando te meten 4 goles no puedes decir que te afectó el arbitraje.
Mira, si amas el fútbol, si eres un amante del fútbol y te gusta este deporte, debes de agradecer partidos así. Agradecer partidos así como el de Monterrey y América. Sea el equipo más odiado, sea el equipo más venerado, no lo sé. Pero hay que quitarnos un poquito esa piel de aficionado de algún equipo en específico y volver a decir, bravo, porque partidos así en el fútbol mexicano enriquecen completamente al fútbol, a nuestra liga.
Así es.
Ojalá y hubiera más partidos así en temporada regular, porque ya nos habían dado un aviso en la última jornada o la penúltima jornada que quedaron 3-3 en el Aztec, también un juegazo.
Sí, fue la penúltima.
La penúltima, un juegazo también. Y después, este gran juego que hicieron en Monterrey, el de América muy bueno en el Estadio Azteca, pero mejor aún en el de Monterrey. Grandes goles, un juego de desgaste impresionante, ya lo mencionamos, pero sin duda siempre ese plus, te lo digo, la mentalidad también juega en finales, sea semifinal, cuartos de final, final. Y yo creo que Monterrey es un equipo mentalmente mucho más mesurado y fue con el fútbol y desarrollando toda esta unión de ambas cosas y lograron llevarse la serie y me parece que son el mejor equipo de este torneo. No lo dudo ni tantito, son los grandes favoritos. Me parece que tiene todo Monterrey, no como Pumas, pero sí tiene esa ventaja de poder llevarse el título. Puede pasar cualquier cosa, no podemos descartar a Pachuca, ¿no? Porque también al final ha hecho lo suyo y tiene grandes jugadores, grandes promesas que ha generado. Creo que se ha convertido Pachuca en el nuevo equipo canterano del fútbol mexicano.
Sí.
Con muchos jugadores que van saliendo de esta institución. Hay que agradecer también eso de Pachuca, hay que aplaudirlo, como en su momento se le aplaudió a Pumas, no nada más la década de los 90s, 80s, 90s, generando jugadores, vendiendo jugadores a equipos importantes, un equipo que tiene una estructura
bien definida.
Sí, claro, ¿no?
Sí.
Tú ves las instalaciones, ves la estructura del trabajo, ¿no? De todo lo que es el corporativo de Grupo Pachuca, y realmente es de aplaudir, y qué bueno que está en una final, eso se agradece para el fútbol, y bueno, no es el equipo, vamos, espectacular como lo es Monterrey, pero el fútbol nada está escrito, y todo puede pasar, ¿no?
Sí, y haciendo un poquito de referencia a lo que hablábamos anteriormente de la final de la Champions, en este partido, en esta final, se da un caso un poco similar. Un entrenador muy experimentado como Mohamed, que ya ha tenido 2 finales en su carrera, y Diego Alonso, que...
dos en el torneo mexicano y una... Ajá. Que fue la Conca Champions, me parece.
Sí, la Conca Champions. Sí, pero hablando de Liga Mexicana.
Sí, no, pero también cuenta jugar una.
Sí, también cuenta la Conca Champions.
Todas las finales que tú juegues como técnico, claro que
te cuentan, sí, claro. Y Diego Alonso, que esta sería su primer final. Ajá.
Igual
Diego bien. Alonso, que tiene un año apenas como entrenador en Pachuca y ya los lleva a una final. Pero hay malas noticias para los aficionados de Rayados y para el equipo.
Sí.
No van a poder contar con el mejor jugador de la semifinal, que fue Carlos Sánchez, porque la selección uruguaya, la selección y la federación se negaron rotundamente que jugara la final.
Una grosería. Para mí eso es una grosería,
considerando
al fútbol, una grosería al fútbol.
Sí, es lamentable, pero yo viéndolo en la perspectiva de la Federación Uruguaya, pues ya perdieron a su mejor jugador en la delantera, que es Luis Suárez. No quieren arriesgar a otro jugador, pero que sí se le tiene que dar la oportunidad a Carlos Sánchez de jugar los partidos de la final, es importante. Ajá. ¿Por qué no se le hizo lo mismo con Luis Suárez? ¿Por qué no dijeron, sabes qué, no vas a jugar la final de la Copa del Rey? Porque juega en Europa, porque es Luis Suárez. Aquí porque es Carlos Sánchez y juega en la Liga Mexicana. No sé si sea por eso. Ajá. No sé si sea porque se lesiona Luis Suárez, pero está en su liga, en un equipo que es quien le está pagando.
Claro, es el que paga su sueldo.
Es el que está pagando claro. Su sueldo, está pagándole todo, que inclusive paga su viaje para ir a Uruguay a concentrarse y no se le permita jugar una final. Si fuera la jornada 10, entendible. Ajá. Pero no, ahorita no va a ir a una fecha FIFA, es una simple concentración. Se me hace una falta de respeto, en verdad, de la selección y de la Federación Uruguaya el negarse a hacer esto. Y aquí aplaudirle a la institución de Grupo Pachuca, que le solicita a la selección uruguaya que esté Carlos Sánchez.
Eso habla bien de la parte deportiva, ¿no? De la parte deportiva del equipo. Oye, deja jugar a este jugador que es importante, vamos a jugar una final pareja. Mira, yo lo que no sé, o sea, realmente no sé cómo está estipulado esto ante FIFA y el reglamento con los equipos, pero sí me parece una grosería enorme. Como tú lo bien lo dices, el equipo al final que paga el sueldo del jugador es Monterrey. Es el que paga todo lo que tenga que ver con su jugador, porque al final es su jugador, ellos son los responsables de este jugador en todo sentido.
Así es.
Y vamos, o sea, está jugando una final, ya sea en Timbuktu, ya sea cualquier, es una final.
Así es.
No puede ser que, sí entiendo que las selecciones, mira, yo creo que las selecciones hoy en día están, hay muchas selecciones muy sobrevaloradas.
Sí, no, concuerdo ahí al 100%.
Y creo que a mí me gusta mucho el espectáculo a nivel, vamos, o sea, tú vas México, Brasil, Argentina, Alemania, pero vámonos, por ejemplo, al básquetbol, ¿no? A ver a los equipos del básquetbol, le dan prioridad primero a su torneo.
Sí.
Le dan prioridad primero a su torneo. Más que a la selección que vaya a representar, sea Juegos Olímpicos o lo que sea, ellos le dan prioridad a su torneo, al torneo interno.
Exacto.
Al final de cuentas es el que se juega cada año, es el que te da, es el que hace crecer un jugador, de manera individual, personal, y es una grosería para el jugador y para el fútbol. Y yo creo que ahí FIFA, no sé cómo estén las reglamentaciones ahí con FIFA, para que dé oportunidad a este tipo de situación. Es muy malo también, por ejemplo, en el Mundial ya llegan los jugadores muy desgastados.
Sí.
Ya vienen de Champions, ya vienen, casi llegan corriendo los jugadores europeos a sus selecciones.
Uh-huh.
Y a veces eso yo siento que no ha ayudado mucho al espectáculo a nivel selección.
Sí, concuerdo. Pero
sí,
continúa.
Sí, pero te digo, pero lo triste en este caso es que al final de cuentas, el mejor fútbol se desarrolla en un club, no en una selección.
Uh-huh.
Una selección se prepara 15 días para jugar un torneo de otros 15 días, un mes, y se acabó. Y no el nivel en cuanto a desarrollo futbolístico es mejor en una liga, en tu equipo, en tu club. Vamos, no en una selección. Y yo prefiero que llegue un jugador motivado, viene, no sé, de jugar una final. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor es ser campeón. Y eso también te ayuda, ese plus también te ayuda con el jugador. Veamos el caso de este Gignac, que
¿sí?
viene de Francia, ya como un jugador prácticamente pues rezagado, no, uh-huh. no muy tomado en cuenta ya por la selección francesa. Viene aquí al fútbol mexicano, Gignac hace un gran torneo, mete goles, le va muy bien, es campeón con Tigres y eso causa el reflejo al otro lado del continente, que lo empiezan a llamar a su selección, se empieza a hacer como que, si no el jugador importante de la selección, pero vuelve a ser tomado en cuenta.
Sí, o sea, y ahorita ya está por encima de Benzema, que es un jugador emblema del Madrid, ¿eh?
Y ve, o sea, está jugando en Tigres y jugó muy bien este Gignac aquí en Tigres, o sea, volvió a despertar Gignac. De, a lo mejor no sé si ya estaba para el retiro, ¿no? Pero sí, yo ya era un jugador como que venía a la baja ahí en Francia, vamos, como ¿sí? jugador francés, y aquí retoma su segundo aire. Entonces yo creo que el fútbol a nivel de club, creo que es la punta del iceberg de lo que es un futbolista.
Sí, exactamente.
Ve al Vela, ve a Carlos Vela, simplemente no está tomado en cuenta, pero qué torneo hizo en su equipo, prácticamente se lesionó, desapareció, ya no jugó, jugó partidos ahí no
esporádicamente,
exactamente, ¿sí? Y eso lo deja fuera de la selección.
Y mira, ahí hablas de algo, un tema muy importante también, ¿eh? ¿Qué pasa cuando tú no le permites a un jugador disputar una final? Te va a rechazar igual que lo ha hecho Vela con México, ¿eh? Ya claro. Con Vela son otros temas.
Sí, sí,
pero
sí.
El jugador está en su derecho de decir, no voy a la selección.
No, y la presión que debió haber metido la selección uruguaya, ¿no? Le dijo, o te vienes para acá, o le hablamos a alguien más que te reemplace. O sea, ¿sí? Y el jugador lo pone entre la espada y la pared. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiera sido el Barcelona el que se pone los moños?
Uh-huh.
Si hubiera sido el Real Madrid, vamos, o sea, a ellos sí se le permite. Y también Monterrey, no sé qué tanto apeló Monterrey, pero sí. No sé, se vieron muy, ahora sí, como decimos los mexicanos, se vieron muy buena onda.
Uh-huh.
Porque, pues, no le permitieron al jugador, no hubo una presión de más ya con el jugador. Dije, bueno, no te dejaron, la Federación Uruguaya no está, órale, vete.
Uh-huh.
Vamos, entonces ahí también habla bien, pues, que de Monterrey está, vamos, consciente, ¿no? De su jugador, de la prioridad que le están, a su selección, y yo creo que eso habla bien de Monterrey, porque a pesar de esta mala jugada que le acaban de hacer, yo respeto mucho y admiro mucho la posición de Monterrey con su jugador, apoyándolo rotundamente, dándole la palma en la espalda, ¿sabes qué? Ni modo, somos campeones contigo, estés o no estés, cumple.
Uh-huh.
Pero al final sí fue una grosería. Pero bueno, sigamos en el desarrollo del juego.
Bueno, de este partido en la temporada regular, yo lo pondría, siendo completamente honesto, no fue uno de los partidos que más haya disfrutado, por lo mismo de que ambos equipos fueron más precavidos por los momentos que vivieron, pero sí, a mi punto de vista, Monterrey trae mejor equipo en muchos niveles, trae más experiencia con su entrenador, en porteros yo sí los pondría más igualados. Ajá. ¿En qué sentido? En que uno es muy experimentado como el Conejo Pérez, que esa misma experiencia le da un plus.
Sí, sin duda.
Pero Jonathan Orozco ha vivido recientes meses una excelente liguilla. Gracias a él yo diría que Monterrey está en la final, porque bien en la semifinal el América le pudo haber metido 6-7 goles. Si no es por Jonathan Orozco, ¿eh?
Sí, 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 no, completamente de acuerdo.
Ajá. Y en la defensa sí es más Monterrey, sí tiene más nombre. ¿Por qué? Porque es el que menos goles ha recibido. Aclarando que recibió 3 de Pachuca en temporada regular. Ese partido lo gana Pachuca, para recordarles, 3-1. Pero era la jornada 3, me parece.
Ajá. Se jugó en Pachuca.
Se jugó en Pachuca. Ajá. Entonces, no, perdón, era la jornada 2.
Estaba empezando apenas.
Estaba empezando el torneo y que vienen los ajustes, los cambios, se estrenan estadio. Entonces, hay circunstancias, pero Monterrey después de eso crece.
Uh-huh.
Y a Pachuca no ha tenido tan buen desempeño. Pese a quedar en segundo lugar,
En
segundo lugar más por las circunstancias de los rivales que quedan abajo, que fue América y León, que hubo momentos que no se vieron bien, pero Monterrey se llevó la liga por completo, ¿eh?
Sí, no arrasó. Creo que faltaban tres, cuatro jornadas para terminar y ya nadie lo alcanzaba.
Sí, no, sacarle 7 puntos de ventaja a tus demás, al segundo lugar, que fue Pachuca, le sacó 7 puntos, misma diferencia de goles, creo que tuvieron 14-15, pero Monterrey ganó 12 juegos, perdió 4, Pachuca gana 8, pierde 3, pero a 6 empates. Te habla de una irregularidad ahí en el equipo, que bien te pudieron ganar, pero empataban mucho, ocasionalmente perdían, pero no eran tan contundentes. Ajá, algo que Monterrey sí mostró, y tenía una muy buena defensa, que el partido te da esa opción. Si tienes un buen ataque, pero no tienes una buena defensa, te puedes ver mal. Pero Monterrey tiene ese balance entre defensa y ofensiva que Mohamed les ha dado.
Muy completo.
Muy completo. Y bueno, no solo quiero decir fue Mohamed, ¿no? Porque también el plantel, los jugadores que tienes te ayudan mucho. Ajá.
Funes Mori, que
está Funes Mori, está Carlos Sánchez, ahorita olvidé el nombre, Baloy. Ajá. Tienes ahí un equipo más completo, con líderes, con jugadores experimentados. Está también Efraín Juárez. Tiene un equipo más completo en todas sus líneas. Y Pachuca es un equipo que se está formando apenas, que tiene un técnico no muy experimentado, pero que ha sabido trabajar, que les inyecta ese plus, esas ganas, ese deseo de ganar. Y te puede complicar ahí mucho a Monterrey, ¿eh? Y lo voy a decir así fuertemente, no creo que sea campeón Monterrey, ¿eh? Yo no. Creo que va a ser campeón Pachuca.
¿Crees que va a ser Pachuca?
Yo creo que va a ser Pachuca.
Híjole, ahí está bueno. De hecho, he visto algunas encuestas de salida de recientes, ¿no? El equipo popular, lógico, es Monterrey por cómo jugó en el torneo, pero hay una balanza que se inclina mucho hacia Pachuca. Hay mucha confianza en que Pachuca pueda llevarse al final el juego. Yo creo que Monterrey al final puede, si sigue con ese juego y aprende estos últimos juegos, estos errores, especialmente el partido de Tigres, más que el del América, uh-huh. Porque de ahí empieza como una debacle en el partido de Tigres, donde pierden en casa, terminan pasando por el a favor del global que tuvieron, pero hubo muchos errores ya de Monterrey. Viene el partido uh-huh. en el Azteca, también se nota un Monterrey ahí, pues como que no propone realmente, se cayó el equipo. Vuelve a explotar Monterrey en el segundo tiempo, acá en Monterrey, pero al final termina siendo un partido, como bien mencionas, con muchos errores. De ambos sí. equipos, de ambos, también América, ¿no?
Sí,
no intentando rebuscarle más de uno al otro. Pero al final de cuentas, y Pachuca, yo los termino viendo que terminan cerrando más mesurados. Pero veo este equipo joven, como sí es un equipo plagado de jóvenes, pero sí tiene una buena columna vertebral. El Conejo, yo creo que atrás es otro técnico más.
Sí.
Es otro, ya el Conejo con la experiencia que tiene ya en finales, la experiencia que ha tenido en su carrera, se me hace un técnico más. Y con tanto jovencito en este equipo, tener un portero como el Conejo, porque ahí hemos platicado, ¿no? De que el Conejo ya 42 años, me parece que tiene ya el Conejo.
Sí.
Pues uno diría, bueno, ok, es portero. El portero no tiene tanto desgaste físico, pero la parte mental que el Conejo ya tiene, y aparte físicamente está muy bien, porque yo lo he visto en partido,
claro, sí,
vuela todavía, como su apodo bien lo caracteriza, el Conejo, ¿no?
¿Sí?
Pero es un jugador que sin duda te ordena, te da experiencia, te da tranquilidad, te da calma, y de ahí parte muy bien el equipo, ¿no? Desde atrás, con esa columna vertebral, con el Conejo Pérez, con estos jóvenes que, pues bien o mal, están muy motivados porque muchos de ellos están siendo llamados a las selecciones sub-20. Entonces viene un equipo muy completo el de Pachuca. Yo veo este Pachuca, si sigue trabajando así, un Pachuca para rato. O sea, un Pachuca, ¿sí? No de este torneo, sino del que sigue y del que sigue y del que sigue. Veo un Pachuca muy muy bien cimentado, ¿no? Muy buenos cimientos, te lo mencioné hace un momento, del buen trabajo que se ha hecho.
Sí, pero ahí precisamente el fútbol, como decías anteriormente, también es un deporte mental, ¿eh?
Claro, ¿no? Entonces...
Y pero... tener un jugador como el Conejo Pérez ahí, que ya tiene mucha experiencia, finales, disputadas, todo, también te ayuda demasiado. Y un jugador que... Pues muchos de los jóvenes que están con Pachuca, el Conejo estaba debutando y... Estos jóvenes todavía no nacían.
No nacían, exacto.
Todavía no nacían. Y no lo digo a modo de burla, lo digo por la experiencia que ya tiene. Ajá. Y estos mismos jóvenes lo vieron en jugar con selección, lo vieron jugar. Eso te motiva.
Claro.
Eso te ayuda a crecer, a seguirlo, a tener un líder en el campo. Ajá.
Es de esos jugadores que imagino, yo así lo veo, ¿no? Terminas un entrenamiento diario, entras al vestidor... Y viene la charla con tu compañero, ¿no? Un jovencito de 20, 21, 22 años, sentarte al lado del Conejo y que te cuente sus experiencias, ¿no? O sea, te llena, te aprendes. O sea, aprendes de jugadores de este tipo. Son jugadores que te enseñan más allá de lo futbolístico. Son ¿sí? jugadores que te inyectan no nada más en la cancha, te inyectan también en lo mental. O sea, la experiencia o lo que te puede transmitir un jugador así va mucho más allá. Y esa... transmitirle eso a los jóvenes y luego compartir cancha con un jugador de como es el Conejo Pérez, te da ese plus. Entonces yo creo que ha estado muy bien el trabajo de... Yo cuestionaba algún momento también por qué el Conejo estaba ahí y los jóvenes. Pero bueno, o sea, la experiencia que tiene el Conejo Pérez te ayuda muchísimo.
Sí.
Y bueno, repito, va a ser un partido, no sé si cerrado. Yo creo que Monterrey se lo puede terminar llevando por el fútbol que viene desarrollando, por el plantel que tiene Monterrey también. Cierra en casa. Hay que ver cómo queda hoy en la noche la serie también. Si Pachuca sale con una buena ventaja, eso podría ayudar a que el partido sea más lo hablamos en el programa anterior de que el quien termina cerrando a veces ya
tiene ventaja.
Un plus. Ya antes era un plus, ¿no? Pero ahorita sí. Ya no. Ahorita en la final creo que ya no cuentan goles de
visita, ¿no? Ya
de
no
visita
cuentan.
Ni nada de eso. Pero al final puedes terminar siendo los nervios, la presión que tiene Monterrey de ser campeón en su estadio nuevo.
¿Sí?
Todo eso puede terminar influyendo y no siempre a favor, ¿eh? También puede ser en contra.
Ah, no, sí, claro. Y de hecho, el último equipo que estrenó estadio y fue campeón está en el ascenso. Fue el Atlante jugando contra Pumas en cuando se fueron a Cancún.
Ah, pero hablas del mismo año que estrenan.
El mismo año que estrenan, sí. Sí, sí, sí.
Porque está de los últimos estadios, bueno, no, Chivas.
Chivas.
No, Santos. Pero no fue campeón ese mismo año.
No fue campeón ese mismo año.
En 2008 lo inauguraron, 2009. Y fueron campiones hasta el
2012, perdón, sí.
2 años después.
Sí, o sea, estrenando estadio, que seas campeón, el último fue Atlante. Y bueno, no como tal no estrenaron, ajá, porque no construyeron el estadio, sino se mudaron. De Nesa, se fueron a Cancún, pero sí le hicieron unas remodelaciones precisamente para que fuera estadio de primera división.
Sí, porque tiene que cumplir ciertos requisitos.
No los cumplía, le hacen las remodelaciones para que las cumpla y es campeón el equipo. Ajá. Pero sí, el último que pasó por esa situación fue el Atlante y ahorita ya está en el ascenso.
Perfecto. Y hablando de ascenso, no sé si exactamente lo que vamos a comentar, pero una de las grandes noticias ahorita que tenemos es el Necaxa.
El Necaxa que por ya, fin. Ya se le hizo a los 20 aficionados de Necaxa, ya se les hizo que van a ver a su equipo en primera división de nuevo. Les deseamos la mejor de las suertes, que no pase lo que ha sucedido en años recientes, que asciende un equipo y luego ya
sí, no están,
se regresa.
Está costando mucho trabajo mantenerse.
Sí.
Ojalá haya ahí buenos refuerzos. Una buena
planeación de trabajo. Sí.
Es muy importante porque al final de cuentas, ahorita que mencionábamos de Monterrey, que en la jornada 2 perdía y que después se recuperó, para los que están escuchando que no son de México, que nos están escuchando en otras partes del mundo, El fútbol mexicano es muy voluble, vamos, ¿no? O sea, hoy puede ser campeón un equipo esta temporada y la siguiente puede ser el que iba al último lugar en el torneo anterior, ¿no? No es como en España, como en Argentina, como en Europa en general, ¿no? Que son los 3-4 equipos de siempre que son campeones. Aquí el fútbol mexicano tiene esa rotación y todo empieza, es muy rápido ¿sí? El torneo, prácticamente es un torneo que muy fugaz en el sentido de lo que la duración del torneo. Los equipos empiezan ahí por la jornada 2 o 3 a agarrar ritmo y ya desde la jornada 7 tú ya te diste cuenta quién va perfilado para ser, pues no campeón, pero sí para llegar a liguilla.
Sí.
Es un torneo muy rápido, es un torneo que empieza y cuando
menos
ya está acabando, ¿no? Entonces es muy voluble el fútbol mexicano. Y los equipos que llegan, que ascienden, si no hay una buena planeación, se los come el torneo. Porque tú empiezas y tienes que empezar generando, porque si no los equipos en la jornada 7 ya están buscando clasificar a liguilla. Entonces ellos están con otras expectativas y el fútbol empieza más intenso. O sea, los partidos empiezan con más intensidad y te vas quedando. Cosa que le pasó a Leones Negros. También
al mismo Necaxa pasó anteriormente.
Al mismo Necaxa, pero de los equipos que han subido, que se van luego, ahorita Dorados, que no duró nada,
Leones Negros,
y se reforzó Dorados, se reforzó Dorados, no con grandes jugadores, pero sí buscaban ahí jugadores un poquito de experiencia que estaban en Chivas, pero aún así no les dio para más.
Sí, no, la verdad, la directiva de Dorados, yo lo digo y fuertemente, sí buscó mucha experiencia, pero como tal fueron experiencia, pero de jugadores desechados de sus equipos. Ajá. El caso muy concreto de Luis Michel, que sí es buen portero, tiene mucha calidad, pero fue un desecho de Chivas. Fue un jugador que ya en Chivas no lo querían, por lo que haya sido.
Sí, problemas internos ahí.
Internos con el dueño, que la dueña, con quien haya sido. No era el jugador ya que se vislumbraba, vaya. Ajá. Luego llega UDG, que tuvo un excelente plantel. Incluso llega Catalán, Marc Crozas, que jugó muy bien, Fidel Martínez. Pero les faltó ese punch, ese gol, esa actitud ante el gol. Y se quedaron a un gol de quedarse en primera división, ¿eh? Un gol los hubiera dejado en primera división.
A un paso.
Sí, o sea, un remate de cabeza chorreado que haya entrado a portería y se quedaban en primera división. Ajá. Y eso es un tema que también hay que discutir. El descenso en México es, en mi punto de vista, es injusto. Porque así como un equipo puede ascender y depende de sus resultados. Ajá. Pero si un equipo que tiene 4 años malos en la liga, como puede ser Morelia, que inclusive llega a liguilla, no se muestra bien, pero tienes un colchón que es el de abajo, que si gana, se te va muy arriba.
Pero yo no creo que sea injusto. Te voy a decir por qué. O sea, tal vez sea injusto desde la parte que el torneo, como lo mencionamos en su momento, es muy fugaz, muy rápido. Pero así también es el sistema de competencia en la de ascenso. O sea, tanto es igual en la de ascenso como es igual aquí. Lógica, o sea, me refiero a los métodos, vamos, es el mismo tiempo, no son los mismos equipos. Es muy diferente el nivel futbolístico, yo lo entiendo, pero vamos, en tiempo y forma, para ascender, prácticamente necesitas hacer un torneo igual de perfecto como en la primera división. Si tú te preparas para ascender, debes de estar planeando trabajar en la primera. O sea, en este caso, si Necaxa, ahorita que ya llegó de nueva cuenta, asciende, debe de haber un proyecto de decir, bueno, lo primero no es ser campeón. Lo primero es mantenernos y bien. Entonces, para eso debes de traer buenos jugadores, un equipo equilibrado, un equipo competitivo para la primera división. Eso es lo primordial. No puedes ser un equipo de primera división si no tienes jugadores que sean capaces de desarrollar un fútbol de primera. Bien lo dice, es equipo de primera. Casos que pasan en España, todo un torneo tienen mucho más tiempo, son 30 y tantas jornadas.
Sí.
Los equipos no haces bien las cosas en 30, vámonos. Sí, aquí prácticamente tienes casi los 2 torneos.
Entonces, sí, pero en España estamos hablando de que un equipo, como dices, tiene 32 jornadas, pero en esas 32 jornadas el que desciende es el que menos puntos hace. En México no. En México es el que una tabla de cocientes y cuántos partidos has jugado, con cuántos puntos has hecho.
Estamos hablando de que si aquí fuera con la tabla, ya se hubieran ido Atlas, ya se hubieran ido Chivas,
Pumas, también.
Y muchos otros equipos que han hecho torneos deleznables.
Sí.
Realmente, que ya estarían, tal vez por eso, o sea, no sé si por eso se estame que esta fórmula, ¿no? Pero al final de cuentas, la tabla de cocientes termina ayudando mucho a los equipos, de poder, ¿no? Hasta de Pumas, América, Chivas, y ve, Chivas al final de cuentas se metió en problemas, por...
Y serios.
Y muy serios. Ahorita ya está todo fiesta, todo globos, ya hicieron su canal en línea, terminaron su contrato con Televisa, todos muy contentos, pero al final de cuentas no puede Chivas hacer de lado estos últimos 4 torneos que han sido
desastrosos, ¿eh?
Exactamente, un desastre. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántos técnicos desfilaron? ¿Cuántos jugadores fueron contratados, desechados?
Directores deportivos.
Tuvieron que regresar a Omar Bravo, cuando Omar Bravo ya estaba prácticamente, se le habían abierto las puertas de la Sotehuela prácticamente, y adiós y no regreses.
¿Sí?
Terminan regresando Omar Bravo. O sea, se hicieron muchas cosas que al final no terminaron ayudando en nada. ¿Por qué?
No.
Porque no había una estructura. O sea, tú te pudiste haber traído a Messi, y si no había una buena estructura y una buena planeación, y que dejaran trabajar, porque principalmente el dueño debió dejar trabajar a los técnicos.
Sí, sí, sí. Mira, cuando traes a una persona como Johan Cruyff para trabajar y queda 2 meses y lo corres...
No, es una grosería.
O sea, deja tú cuanto hayas
gastado. Y no a Johan Cruyff. Y no es una grosería a Johan Cruyff. Es una grosería a la institución.
Exacto. Es una grosería a la institución, a los aficionados, que inclusive les haces una ilusión. Los ilusionas que llega Johan Cruyff. Ajá. Exacto. ¿Y qué hizo Johan Cruyff? Pues nada más, nada más hizo el Barcelona de esta época. Ajá. Es el que hace este nuevo Barcelona, les hace la nueva identidad, les hace todo. Llega a México... Porque no llegó, miren, viene Johan Cruyff, no, llega Johan Cruyff y bombos, platillos, vamos a traerlo. Y en 2 meses lo echas, es completamente ilógico.
Ahora
lo que
vamos
hace.
A hacer también un poquito, dándole esa voto de duda a Vergara, suponiendo... Johan Cruyff viene de Europa, no tiene ni idea de lo que es el fútbol mexicano. Y yo no estoy criticando a Johan Cruyff, me refiero a si esta persona no te sirve, porque su ideología futbolística, la idiosincrasia que maneja Johan Cruyff es muy diferente. Ok, muy bien, Johan, tráete un proyecto que funcione. El proyecto de Almeida, no sé si sea un buen proyecto, simplemente es una persona que trabaja.
Sí.
Bien o mal, trabaja. Le dejó trabajar porque se vio. Aunque al principio hubo mucha presión. Acaba de llegar Almeida y yo creo que tenía 3-4 jornadas y ya lo estaban corriendo.
Sí.
Vinieron fuertes rumores de que ya se iba Almeida. No sé quién o no sé quién está al lado de Vergara que le... Aguántalo.
Sí.
Aguántalo, aguántalo. Al final tú sabes que en cualquier proyecto, en cualquier parte del mundo... debe de ser trabajo y planeación. Si falta una de esas dos situaciones, de esas dos características, no vas a llegar a nada.
Sí, no.
Y ahorita ya hizo un contrato, creo que a 5 años.
4 años.
4 años. También vamos a ver si dura los 4 años, porque conociendo al señor Vergara, no creo que dure ni 2.
Sí, no, va a tardar más en... conectar una cámara que en lo que lo echan, ¿no?
Yo no sé si el contrato venga que el próximo año sea campeón el Chivas. Primero hay que buscar que Chivas, porque se salvó este torneo, pero en la tabla no está muy bien.
Sí, no, todavía está en peligro.
Claro, claro, ajá. Todo el mundo. Todavía falta salir de ahí. Y muchos equipos tienen ahí, está, en el caso de Morelia, que prácticamente TV Azteca... ya estaba, recibió Atlas y dijo, bueno, en 2-3 años vendemos a Morelia. Y resulta, ¿sí?, que Morelia les está dando resultados, ya están pensando hasta, y si mejor no vendemos a Morelia.
Sí, ¿no? Y de hecho dicen que ya tienen que apresurar, porque supuestamente este año ya se acaba la multipropiedad y ve, todavía no se ve para cuándo. Ajá. Y de lo que decías de Johan Cruyff, bueno, ahí no concuerdo mucho contigo, porque finalmente un proyecto futbololístico, un equipo, se maneja igual, ¿no?
Sí, no,
no, no vas a tener la misma calidad, digo, el fútbol
igual. No me refiero a que el
Europa,
proyecto de Johan pero Cruyff estuviera
algo que,
mal.
Que Johan Cruyff manejaba mucho era la mentalidad. Ajá.
Sí, pero a lo que voy no tanto. Yo no digo que estaba mal su proyecto. Yo
No.
Le estoy dando el beneficio de la duda al señor Vergara en el caso de. ¿Para qué traes un proyecto el cual si sabes que no lo traigas?
Exacto.
O sea, no lo traigas. Si lo vas a desechar y no te gusta. Es que un proyecto de trabajo. A ver, tú cuando vas a comprar algo, no lo vas a comprar sin ver. O sea, tú es porque ya te presentaron el proyecto, porque te dijeron el proyecto es así.
Y porque se adecuó a tus necesidades.
Y resulta que en 15 días, no, ya simple ya no lo quiero porque es que no me gustó. O sea, entonces, ¿cómo no le va a... ese proyecto se debió haber presentado? Yo no creo que Johan Cruyff haya llegado y, pues voy a hacer esto. No. Es un señor que, como tú lo dices, en Barcelona trabajó muy bien. Y tiene gente que trabaja bien. Sabe a quién. De hecho, trajo a este holandés, ¿cómo se llamaba? Que estuvo trabajando.
Van Schip.
Exactamente. Todos lo sacaron por la puerta de atrás.
Sí.
Yo también opino. Debió haberse quedado ese proyecto. Ya a mí me gusta mucho la idea de traer proyectos de otra
de
índole.
De otros países.
Claro. Y más de europeos, ¿no? Ya lo vimos en los 90s con este... cuando
Ben Hacker.
Ben Hacker, ¿no? Que igual le abrieron la azotehuela y vámonos.
¿Sí?
Y que trajo una ideología futbolística que no se volvió a ver en mucho tiempo.
Sí, no, de ya esa ideología creo que llegó hasta... Volvió, perdón, hasta Chivas precisamente cuando trajo a este holandés, Westerhoff.
Exacto.
Cuando trajo hasta Westerhoff. Ahí se vio esa misma ideología porque ninguna otra vez... Se ha visto un equipo con esa ideología europea.
Claro.
Ajá. Deja tú la ideología o la idiosincrasia. No, la idea europea de atacar, de ser ofensivo. Y Westerhoff los llevó a una final en su primer año. Los llevó a una final que pierden contra Pumas. Pero igual, se fueron hasta la tanda de penales.
Un gran partido.
Y un muy buen partido. Que te da emociones de principio a fin que se luchó. Y ambos equipos con uno con una idea futbolística europea. Bueno, es que los dos tenían esa idea futbolística, porque en uno estaba Westerhoff y en otro Hugo Sánchez. Ajá. Pero sí te da esa idea de por qué en México tenemos que ver al pasado y no vemos el futuro.
Claro, estoy completamente de acuerdo contigo.
Y es algo que hacen en Europa. En Europa ven a futuro. El trabajo, el Barcelona, no fue, pues mira, ahí hay un chavo llamado Messi. No, trabajaron desde mucho antes.
Fueron por él.
Fueron por él, le dijeron, a ver, ven, este chavo nos va a dar a futuro, sí, que se venga.
Ahí está
este
el
chavo
caso
no
de
Iniesta,
el caso de Xavi.
Iniesta,
todos
Xavi.
Salieron de la escuela.
Sí.
De la misma escuela del Barcelona.
Sí, y tienes a los jóvenes jugando 20 años juntos y van a llegar a Primera División y... ¿Qué te van a hacer? Lo que hizo el Barcelona.
Claro.
Iniesta, Xavi, Messi, Puyol, Valdés, Piqué. Todos podían jugar con los ojos cerrados y ya sabían dónde se ubicaba el compañero. Ajá. Algo que hasta el mismo Real Madrid no ha logrado hacer.
No, de hecho...
La única vez fue cuando ya entra la quinta del buitre.
Sí,
ajá,
no,
que
no,
se
Real
conocían.
Madrid.
Y ahí adelante, ¿quién tienes? Hugo Sánchez, que mete todas. Pero todo el equipo jugaba.
Sí, ese fue el último Real Madrid que prácticamente fue una estructura... creada por el Madrid, de ahí en fuera se han dedicado a comprar
¿sí?
y voy a decirlo y muchas veces a comprar lo bruto. Hablábamos hace rato de Casano, cuántos jugadores, me acuerdo ahorita de Casano, pero cuántos buenos jugadores desfilaron por el Madrid y se fueron sin pena ni gloria. Está el caso de, bueno, Casano, Van der Vaart, el mismo Robben que pasó por el Madrid, Sneijder.
Mira, te voy a decir un jugador que te vas a acordar, Checo. No tiene más de 7 años que llegó al Real Madrid y que llegó como gran figura por una Eurocopa. y que pasó desapercibido,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Tomás Rosicky.
Rosicky, ex muy buen jugador de el checo, Tomás Rosicky. Ajá. Venía del Borussia Dortmund, ¿no?
Sí.
Venía, fue una gran camada también del Borussia con Pavel Nedved, que después se fue a la Juve.
Ajá, y que inclusive se fue al Madrid un tiempo.
Ajá. Uh-huh.
Y también no funcionó.
Sí.
Y ahorita no me acuerdo muy bien del otro delantero que estaba con Rosicky en la selección checa, que igual llega al Madrid y creo que jugó 3-4 partidos, porque no la hacía, no me acuerdo del nombre.
Y hay jugadores que desfilaron por el Madrid sin pena ni gloria, el caso de To.
Ajá.
Se toque en el Madrid, no. Y llega al Barcelona y le sacaron todo el producto de gallina Tetó y fue fantástico, fue un crack todo de una de las mejores épocas del Barcelona, cuando empezaba el Barcelona la década pasada con Ronaldinho, Pedro y todos ellos, estuvo Rafa Márquez, Puyol.
Sí.
Y no, el Madrid se ha dedicado a comprar y repito, son mucho madridista y me va a odiar, pero han comprado mucho a lo tonto, ¿no? No ha habido contrataciones, ha sido más por vender playeras. Ahí está el caso de Beckham en el 2003, ya hace más de 12 años, 13 años ya de la llegada de Beckham, que prácticamente no funcionó ese Galácticos, que estaba Beckham, estaba Ronaldo, que no fueron campeones de nada. De nada.
No me acuerdo si un año antes habían sido campeones.
Fueron campeones en el 2002, cuando estaban Figo, con el gol y Zidane, Raúl Zidane. Y Morientes.
Sí, y Roberto Carlos todavía estaba Casillas.
También el Guera, estaba este español.
Guti.
Guti, pero el defensa español, se me fue el nombre.
¿Quién? ¿Sergio Ramos? No.
No.
No, Fernando Hierro.
Fernando Hierro, Casillas empezaba porque no era
Morientes titular, también por
no
ahí.
No era el titular todavía Casillas.
Sí, ¿no? Y estaba Morientes todavía, sí me acuerdo.
Y ese fue el último Madrid que fue que le ganó al Leverkusen con el golazo de Zinedine Zidane, ¿recuerdas?
Sí, no, ese gol es...
Después vino la oleada de los Galácticos que traen a Beckham, a Ronaldo. Pero ese Madrid, que hasta se hizo una película, ¿recuerdas?
Muy
famosa con este actor Kuno Becker.
Ajá.
Pero ese Madrid no ganó nada.
Sí, ¿no?
Nada, ni Champions, no sé si la Liga...
Ganaron creo que una o dos ligas por ahí, ¿eh?
Pero fue todo.
Sí, porque la Copa del Rey no la ganaron.
Nada, absolutamente.
El Guera también me acuerdo que estaba ahí.
Después compraron a Robinho, que lo compraron también con bombos y platillos. Decían que el nuevo Pelé. Y
sí, no, de ahí
pasó ya desapercibido también.
Sí.
O sea, realmente ha habido ahí muy malas compras. Y el Barcelona, en lo que el Madrid se dedicaba a hacer ese tipo de compras, el Barcelona, como bien dices, empezó a sacar de la cantera todo eso que metieron, todo eso. Y ahí están los resultados. Y es casi toda una década del Barcelona llevándose todo. El buen trabajo a largo plazo resulta. Siempre, tarde o temprano, el que trabaja y hay una buena planilla a largo plazo siempre va a traer resultados, ¿no?
O sea, sí.
El equipo que sea.
Sí.
Pero bueno.
Ahorita que decíamos, también otro jugador que llegó y se fue con más pena que gloria, Davor Šuker.
Šuker, sí, es cierto.
Seedorf.
Clarín Seedorf, que me metió un golazo, Seedorf, es el único que recuerdo.
Sí.
De media cancha casi, ¿no?
Ah, sí, exacto. Ese fue uno de sus mejores goles.
Y después ya desapareció, después fue al Milan.
Al Milan, con inclusive jugó con el que fue técnico, se me fue el nombre, el técnico holandés del Barcelona, Rijkaard.
Frank Rijkaard.
Llegó a jugar ahí en la selección con Rijkaard. Otro que llegó y se fue, igual, Fabio Cannavaro.
Cannavaro, exactamente, sí, cierto.
Uh-huh.
También no hubo mucho ahí de Cannavaro, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Sabes? Tomás Gravesen,
holandés.
Sí, igual lo agarraron en una Eurocopa y fue el que jugó 3 partidos y vámonos, no.
El caso de Kaká.
¿Y Kaká?
Pues, que prácticamente sale de Kaká del Milán siendo un gran jugador, una estrella, llegó al Madrid y desapareció.
¿Sí?
La llegada de Kaká al Madrid no sé si fue más que un acierto. Es que muchas veces yo creo, bueno, el dinero me imagino que tiene que ver muchísimo, ¿no? Por encima lo que pagan por un jugador. Pero... vamos, ¿no? Cuando no hay una buena estructura también, una buena planeación al contratar jugadores. O sea, ¿para qué te traes un jugador que vas a tener en la banca?
Exacto.
Y Kaká era un jugador que realmente en el Milan venía muy bien. sale Kaká del Milan, llega al Madrid, desaparece y nunca volvió a aparecer Kaká. De hecho, después Kaká que regresa, aparece al Milan.
Sí, se fue al Milan y ahí logró mucho, ¿eh?
Pero después regresó, ¿no? Y se perdió. O sea,
No, en el Milan sí. Del Milan al Madrid, regresa al Milan y ya fue que ya mejor no, se fue a Estados Unidos.
Y muy joven todavía, Kaká, con mucha carrera todavía. Yo lo veía un jugador con potenciales. Desgraciadamente sí. Se pierde. Y bueno, perdimos ahí uno de los mejores jugadores, yo creo que de la década pasada. Para mí, sí. Uno de los jugadores que debió ganar también algunos balones de oro y no se le otorgaron.
Bueno, si no se lo dieron a Xavi o a Iniesta cuando fueron campeones del mundo, nunca vas a esperar que le
vayan a dar. Sí, tienes razón.
¿Verdad? O sea, si no se lo dieron a ellos, se lo dieron a Messi. No,
sí, y ahí me fui.
Aún y cuando España...
Me ganó la pasión.
La Copa del Mundo, sí, no, la verdad no.
Es que me gustaba mucho cómo juega Kaká, realmente.
A mí también. Yo también de Kaká te puedo decir que, inclusive de la década pasada...
De hecho...
Yo lo pondría por arriba, a mi gusto, de Messi y de Cristiano Ronaldo.
Qué lamentable no ver a Kaká en el último mundial. Todavía yo creo que Kaká pudo haber ido al mundial de tanto el del 2010.
Che, no. Este pasado. No, te hubiera dado muchísimo. Es un jugador de esa garra que te ha dado muchas pausas y llega al Real Madrid y se pierde. O sea, ¿cómo va a crecer un jugador? Digo, es como yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Puedes contratar a Messi, traértelo a la Liga Mexicana y decir que no ha hecho nada, pero pues lo tienes en la banca. ¿Cómo va a hacer algo estando en la banca?
Claro.
Ajá, lo que pasa con este Ronaldinho cuando llega a Querétaro. Es que Ronaldinho vino a la fiesta y vino a hacer nada. Pues sí, lo tuvieron en la banca la mitad de la temporada. ¿Qué te va a hacer en la banca? Nada. O sea, no va a hacerte mucho si lo tienes guardado y escondido. ¿Qué digo? La historia de Ronaldinho nos dice que se ha vivido mucho en la fiesta, se perdió en el...
Pero qué le puedes tú, bueno, aquí no estamos desviando muchos temas, pero qué le puedes tú reclamar a un jugador como Ronaldinho. O sea, a lo mejor como institución sí, el Querétaro puede decirle, pues para algo te traje, ¿no? Te estoy pagando. Uh-huh. Pero qué le puedes reclamar a Ronaldinho, qué se le puede reprochar cuando al fútbol ya ganó todo, prácticamente ha ganado todo Ronaldinho.
Sí, no, yo por eso digo, o sea, a nivel Querétaro, al equipo, tú puedes decir, o sea, es que no hizo mucho, pero ¿cómo se meterían en la banca? Ajá. Lo mismo pasó con Graves, con Kaká, con este mismo Fabio Cannavaro, que no jugó tanto, ajá. Di María, era un jugador que empezaba a mostrarse, y lo mandaron, y lo sacaron, o sea, y lo mandan al Arsenal, y no pasa nada. Zucker igual estuvo mucho tiempo en la banca, Seedorf, o sea, ¿eso qué te dice? ¿Que compraban para, como dices, vender playeras?
Sí, no, me queda claro. De hecho, uno de los playeras que más se vendieron fueron las de David Beckham, cuando fue su traspaso del Manchester United al Madrid. Se vendieron playeras...
A montón.
A montón. O sea, fue una de las contrataciones... Ahora creo que las playeras más vendidas sin duda son ahorita ya la de Messi y la de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Pero en ese entonces, en esa época, fue una de los booms, ¿no? La playera de David Beckham, que no le dieron el 7, respetaron a Raúl. Sí. Se respetó, creo que se le dio el 23.
Sí.
Y cuestión que ahora no respetaron a Raúl, un jugador.
Sí, no, digo, eso también ya.
Yo creo que el Madrid le debió... Mira, no es tanto el número, a lo mejor y tú, vamos, es un simple número, pero fue, creo que la última revelación del equipo madrilista. Raúl, ¿sí? Es el último gran...
Es el último gran canterano del Madrid.
Sí, no, y de Madrid y de toda España, ¿no? También es, ¿sí?, lamentable no haberlo visto, a lo mejor en la Copa del Mundo del 2010, me hubiera... 2008 también la Eurocopa, que fue un jugador que faltó, me hubiese gustado ver ahí a
campeón a Raúl, sí, la verdad,
sí, la verdad, sí. Me dolió un poco eso, pero bueno, al final son decisiones y Raúl se va como un histórico no nada más de Madrid, sino de
España entera, de
España y del mundo, ¿no?
Sí. Y bueno, como dices, nos desviamos un poco
con los temas de los
jugadores que llegaron y se fueron. Pero bueno, ya pues en estos momentos me parece ya cubrimos algunos de los temas más importantes, pero sí señalar que no solo es fútbol, también, para darle un cierre al programa, vamos a hablar de que hay también otros deportes, como lo es las finales ya de la NBA que se están preparando.
Sí, ya vienen.
Para llegar ahorita, el día de ayer, Cleveland, los Caballeros de Cleveland le ganan a los Raptors de Toronto por 116-78. Cleveland ya lidera la serie 3-2, está a un juego de llegar a la final. Y Oklahoma está dando la sorpresa al estar regalando a Golden State 3-1. Oklahoma está a punto de eliminar a Golden State, que en toda la temporada llegó a estar a 72 juegos ganados.
Los favoritos, los Golden State, ¿eh?
¿Mande?
De los favoritos, los Golden.
Sí, los guerreros eran favoritos, sí. Y ahorita los están sacando.
Adiós.
Y el día de hoy a las 8 de la noche van a disputar el quinto juego. Y si gana Oklahoma se daría la sorpresa. No a nivel de que Oklahoma ganara, porque tiene 2 años excelentes Oklahoma, sin contar este, llegando a finales inclusive, y Golden State teniendo a Steve Curry, que es Curry, el jugador más valioso en la temporada, sí, sí, sí. Y esa racha de 72 ganados, 0 perdidos, que se vea eliminado Golden State por Oklahoma, sería la gran sorpresa. Si Toronto o Cleveland ganan, eso no creo que vaya a ser tan llamativo como esta situación. Y Cleveland y Toronto juegan el día de mañana, 27 de mayo, a las 7:30 de la noche. Ese partido puede definir si pasa Cleveland o se empata la serie y se van al séptimo. Y se pondría muy interesante todo esto ya en lo que es la NBA. Y esto da pie a que no nos confiemos, no se confíe nadie, como decíamos, de Monterrey con Pachuca. No,
todo puede pasar.
Todo puede pasar.
Claro, el deporte, mientras no se juegue, ya sea fútbol americano, ya sea básquetbol, ya sea fútbol, los partidos se tienen que jugar. Las estadísticas están ahí, simplemente nada más el análisis está ahí para ponerla en la mesa, comentarlo. Claro que las estadísticas son importantes siempre, ¿no? Porque de ahí parten muchos factores, pero los partidos se tienen que jugar.
Sí, así es. O sea, si no se juega un partido, sí, nunca vamos a saber quién gana.
O sea, prácticamente tienen que... Y ahí se define y puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar en un juego. Por eso es muy importante disfrutar esta parte del análisis desde una perspectiva, vamos a llamarle razonable, y vamos a decirle coherente, pero... El deporte solamente se habla en el juego, en la cancha, en la duela. Ahí es donde realmente se pone la realidad, ¿no? Y es donde realmente puede pasar mil y un factores que pueden cambiar el rumbo de un juego.
Exactamente. Y bueno, con esto pues vamos a ya cerrar el programa.
Sí, estamos cerrando nada más. Queda claro que, esta semana, viene el partido de la Champions, viene la final de fútbol mexicano, y vamos a estar ahí con los especiales. Ya se acerca también la Copa América, vienen los primeros juegos de preparación rumbo a la Copa América. Les recordamos que vamos a estar, pues, haciendo un análisis de los equipos, de quién es el equipo más fuerte, quiénes son los equipos que creemos que pudieran ser favoritos para este torneo. Viene, que es la Copa América Centenario.
Sí,
es el torneo,
la Copa América Centenario, viene la...
Es el torneo más viejo del continente, o sea, más viejo todavía que la Champions.
Sí, 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 entonces, sí, todavía más viejo que... Sí, de hecho,
que la Euro, Copa, que la Eurocopa, que la UEFA, que cualquier otro torneo.
Como Copa de Naciones es la más vieja del mundo. Sí, sí.
Entonces es importante, vamos a ver qué sucede. Hay muchos equipos que vienen bien preparados, uno de mis favoritos es el equipo chileno.
Sí, concuerdo.
Entonces, vamos a hacer un análisis de todos sus equipos. Ahí pongan ustedes sus favoritos. Ya vienen los primeros partidos también de la selección, que creo que la selección mexicana, sin ser tan agraviar tanto ni inflar tanto a esta empresa llamada Selección Nacional, porque al final es una empresa.
Exacto.
Creo que hay buen equipo, pero pues bueno, ya lo vimos ahorita que no nada más depende de un buen equipo, dependen otros factores que ojalá México trabaje si realmente quiere hacer un buen torneo. Entonces, vamos a estar ahí muy al pendiente de lo que va sucediendo con estos torneos. Después viene la Euro, que también hay equipos importantes. Ya se dieron las primeras listas de Alemania, Italia, me parece
España.
España, ya empezaron a salir, están interesantes las listas. Eso la próxima semana vamos a estar comentándolo en un programa especial acerca de lo que va a ser la Copa América. Vamos, y pues después la Euro, ¿no? Y vamos a estar al pendiente ahí. Después viene los Juegos Olímpicos también, que también son importantes y hay muchas cosas que comentar.
Así es. Y bueno, también comentarles que el próximo día miércoles, anótenlo bien, también para los que son aficionados al fútbol americano, haremos un programa también especial, iniciaremos con programas especiales, hablando de las conferencias, de las compras, salidas, llegadas de jugadores. Vamos a iniciar, ya lo habíamos prometido, pero ahorita nos hemos enfocado un poco en las finales que causan un poco más de atención, de furor. Pero vamos a iniciar con los estes, el este de la Nacional y el este de la Americana, donde están los Vaqueros de Dallas, los Gigantes de Nueva York, las Águilas de Filadelfia y los Pieles Rojas de Washington en la Nacional, y en la Americana los Bills de Buffalo, los Delfines de Miami, los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jets de Nueva York. Así que anótenlo en su calendario, ya vamos a iniciar, vamos a hacer cuatro especiales, cada uno por las conferencias y sus divisiones, para que también invitarlos para saber si les interesaría hacer un torneo de fantasy, de juego de fantasía, y con estos mismos análisis que armemos una buena competencia entre todos. Y no olviden dejarnos sus comentarios, sus opiniones y todo lo que deseen, sugerencias en nuestras redes sociales, que son Twitter @ComuniónDep, en Facebook Comunión Deportiva, en Skype, para que nos puedan contactar con nuestros programas en vivo y externarnos su opinión, charlar con nosotros, debatir con nosotros, es Comunión Deportiva MX. Y no olviden que al terminar el programa nos pueden sintonizar a través de Spreaker, en iVoox y nuestro podcast también disfrutarlo en iTunes, en cualquiera de sus...
Sí, ahí nada más agréguenlo a sus podcast preferidos y pueden bajarse la aplicación de iVoox, es una aplicación que encuentran en tanto para Android y iOS, y bajan la aplicación, buscan Comunión Deportiva, encuentran el podcast, le dan a agregar y los programas les va a ir avisando cuando se vayan subiendo. Lo mismo en iTunes, ahí nos agregan en la parte de añadir a podcast favoritos y ahí les va a ir avisando acerca de los podcasts que vayamos subiendo a través todo esto de la plataforma Wildcast, que es de la que estamos transmitiendo este programa. Y bueno, fue un placer estar esta tarde contigo, Rico. Le mandamos un saludo a todos.
Igualmente a ti, Pepe, igual un saludo para todos. Un último comentario que quieras hacer antes de despedirnos, Pepe.
No, pues vamos a ver cómo le va a este Monterrey. Yo voy Monterrey, tú vas Pachuca.
Exacto.
Al final de cuentas, todo puede pasar. Hay que disfrutar del deporte sanamente, con cabeza fría también. No hay que apasionarnos tanto y de esto crear un odio deportivo, que el odio deportivo ahí debe quedar en la cancha y no salir de él. O sea, no llevarlo a trasladarlo a otros niveles. El deporte es bonito en todos los sentidos. Hay equipos buenos, hay equipos no tan buenos, pero el fútbol siempre, y todos los deportes en general, siempre va a ser bonito disfrutarlos y sanamente, ¿no?
Exactamente.
Concordia.
Concordia y mesura, como siempre.
Claro. No,
yo también quiero, pues, desearle suerte a mis equipos, a Monterrey, a Pachuca. Como bien dices, yo voy con Pachuca. Ahí a ver si podemos hacer alguna apuesta para ver quién la logra ganar. Si ustedes desean hacer una apuesta, háganlo también, como mencionamos en nuestras redes, pueden colocarla, y en caso de que no la cumplan, nos aseguraremos también de exponer a quien no la cumpla, sí, tomen eso en cuenta. Si nos envían precisamente el Facebook, el Twitter de la persona que no cumple, lo vamos a exponer y vamos a hacer que la cumpla. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes, quienes nos escuchen mientras comen, buen provecho. Nos despedimos en este momento. Un gusto haber pasado esta tarde contigo, Pepe, debatiendo y charlando de deporte. Todos una excelente tarde. Disfruten sus deportes y recuerden, cero violencia, mucha pasión, pero todo siempre en la cancha. Hasta luego.